FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no.
Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Que se realizó a Fernando Lugo, este golpe institucional, golpe parlamentario, tantas formas tiene y se lo ha llamado de diversas maneras, pero nosotros lo caracterizamos como un golpe de Estado, y vamos a tratar de seguir analizando lo que sucedió. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto que le contábamos. Compartiendo con ustedes un compendio de lo que consideramos son las entrevistas más significativas que fuimos realizando a partir de lo que fue esta destitución que realizó el Parlamento paraguayo.
Una destitución que en realidad empezó con una toma de tierras el 15 de junio en la localidad de Curuguaytí, que a partir de eso desencadenó en el juicio político que, como decías vos, Leo, destituye a Fernando Lugo el 22 de junio, una semana después.
Así es, esta toma de tierras que significó una represión policial, un combate en el que murieron 17 personas.
Exactamente, por eso a la primera persona que vamos a escuchar en este repaso de 8 de las entrevistas que fuimos haciendo para no sacar de agenda el tema de Paraguay es la entrevista a Martín Almada. Él es premio Nobel de la Paz por
premio Nobel alternativo.
Alternativo, sí, sí, claro. Bien, acá la aclaración. Es un pedagogo del Paraguay con el que estuvimos analizando un poco lo que fueron la primera semana de este conflicto.
También otra de las entrevistas que vamos a compartir es con Idilio Méndez Grimaldi, que es periodista, escritor y autor de un libro, Los herederos de Stroessner, que escribió un artículo, por eso fue que lo llamamos en aquel momento, que hablaba sobre el trasfondo detrás de esta destitución de Lugo. El artículo se llamaba Monsanto golpea en Paraguay los muertos de Curuguatí. También vamos a estar compartiendo esa entrevista.
También vamos a volver a escuchar la entrevista que realizamos con Santiago Martínez. Con Santiago Martínez en realidad hablamos dos veces, el mismo 15 de junio, mientras estaba sucediendo lo que fue la represión en la toma de tierras en Curuguatí, y volvimos a hablar casi un mes después, el 13 de julio. Él es parte de una radio comunitaria de ahí de la localidad de Canindeyú, con quien estuvimos en ese momento actualizando lo que fue la información de ese primer mes del conflicto.
También otra entrevista que vamos a escuchar es la que le realizamos a Marcelo Martínez, ex director de la televisión pública, un espacio que se convirtió en un centro de la resistencia al gobierno de Federico Franco.
También vamos a estar repasando lo que fue la entrevista a Mariana Fassi. Ella es argentina, es licenciada en Ciencias Políticas e investigadora del CONICET. Viene estudiando el tema o la situación paraguaya desde hace muchos años y es autora de un libro que se llama Paraguay en su laberinto y bueno, nos estuvo ayudando a pensar algunas cosas.
También recibimos nosotros el 24 de agosto, ¿se acuerdan?, a Gonzalo Armau de la Brigada Anguirú, una brigada de militantes argentinos que estuvo por Paraguay con las organizaciones sociales. Vamos a compartir con ustedes lo que fue esa extensa charla con Gonzalo, que nos permite también conocer por dentro lo que sucede en las organizaciones sociales y en la sociedad paraguaya.
Y además de las cuestiones que estuvieron relacionadas puntualmente al golpe de Estado, fuimos conversando y tratando de analizar y de poner en agenda algunos de los conflictos que se fueron suscitando dentro de este proceso de resistencia. Uno fue el de los trabajadores del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Por eso hace dos semanas estuvimos conversando con Vicente Páez, que es secretario del general del Sindicato de Periodistas en ese país.
Y sin lugar a dudas, una de las marcas principales de la resistencia al gobierno de Franco y a este golpe de Estado ha sido la huelga que la semana pasada llevaron adelante los trabajadores de la educación, y por eso estuvimos conversando la semana pasada con Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica, y esa entrevista donde analiza esa huelga, pero también analiza la situación de la resistencia, vamos a estar compartiendo con ustedes.
Pero vamos a empezar en realidad con un repaso de lo que fueron los primeros 15 días en los medios respecto de lo que se fue diciendo, lo que se fue discutiendo alrededor de este golpe de Estado a Fernando Lugo.
Líderes de varios países latinoamericanos llaman a la expulsión de Paraguay y de la UNASUR y del Mercosur tras la destitución del presidente. La medida se basa en la acusación de que el líder destituido hizo un mal desempeño. La remoción fue tachada ampliamente como una nueva modalidad de golpe de Estado. Fernando Lugo aceptó su destitución y advirtió que la historia y la democracia paraguayas fueron heridas. El proceso ha causado ya rechazo tanto dentro como fuera del país. De Lugo se produce 9 meses de las elecciones presidenciales, por lo que el cargo ha sido asumido ya temporalmente por el vicepresidente Federico Franco. El juicio político contra el líder destituido se basó en la muerte de 17 personas, en unos enfrentamientos entre campesinos y miembros de la policía durante una operación de desastre.
General en la región y muy enérgico el rechazo a esta destitución del presidente paraguayo Fernando.
El presidente Fernando Lugo, entre comillas, lo enjuiciaron sin una prueba. Y además, de la noche para el día.
El presidente del Paraguay, para nosotros, sigue siendo el presidente Fernando Lugo. No reconocemos.
He ordenado retirar nuestro embajador de Asunción.
Un golpe a la democracia, no solamente para Paraguay, sino para toda Latinoamérica. Lamentablemente, grupos de poder intentan acabar con mandatos y es condenable, y el gobierno boliviano jamás va a reconocer presidentes que vienen de esta clase de golpes.
De la decisión de Fernando Lugo, que tengo entendido, aceptado su destitución, esto va más allá de Fernando Lugo, esto va más allá del Paraguay. Se trata de la verdadera democracia para toda nuestra América. En consecuencia, la decisión del gobierno ecuatoriano es no reconocer el nuevo gobierno paraguayo.
Los Estados miembros y países asociados al Mercosur endurecieron su posición respecto al golpe institucional contra Fernando Lugo y consensuaron la suspensión inmediata de la participación de Paraguay en la reunión del Consejo de Mercado Común y de su cumbre de presidentes que se desarrollarán este jueves en el aislamiento internacional. Solo España, Canadá, Alemania y el Estado Vaticano reconocieron a la nueva gestión.
La situación no es fácil. Reconozco que hay inconveniente con la comunidad internacional. Ratifico y me reafirmo en que acá no hay golpe, no hay quiebre institucional. Se hizo absolutamente de acuerdo a un respeto irrestricto a la Constitución y las leyes. Yo estoy tranquilo, nosotros vamos a organizar la casa, vamos a tomar contacto con los países vecinos en su debido momento y estoy absolutamente seguro que van a comprender.
Por el respaldo internacional, el presidente constitucional paraguayo Fernando Lugo encabezó esta mañana una reunión con los exministros de su gobierno al que denominó Gabinete de Restauración Democrática, llamando a una resistencia pacífica y negando cualquier colaboración con el gobierno de Franco.
A cómo capitalizar las diferentes inquietudes ciudadanas. Sí, la Constitución Nacional contempla una resistencia y nosotros acentuamos y le ponemos el apellido pacífica, pacífica, pacífica de la ciudadanía ante la ruptura del régimen democrático ocurrido el viernes pasado.
Resistencia paraguaya, Paraguay resiste, es un espacio en donde la ciudadanía se está organizando. Ya hoy hay grandes manifestaciones, no solamente en Asunción. Pues se suele decir que Paraguay es Asunción y la calle hasta la calle última, pero hoy tenemos manifestaciones por la democracia, por un Estado de Derecho, por un Estado de respeto a los derechos ciudadanos. En diferentes departamentos.
El sector de la izquierda reconoce solo a Fernando Lugo como presidente de la República. Anunció movilizaciones pacíficas a lo largo de todo el país, pidiendo la restitución en el cargo, buscando la rectificación del nuevo gobierno.
Bueno, es un gobierno golpista. Indudablemente va a terminar mal, aunque termine. En más tiempo, en menos tiempo, va a terminar repudiado, como ya está siendo repudiado desde un inicio, por toda la ciudadanía honesta, democrática.
Tanto en el Frente Guazú como en el Frente por la Defensa de la Democracia, esa movilización en todos los departamentos del país, en diferentes ciudades, con movilizaciones y cierres de información en los diferentes espacios internacionales a los compañeros, a los países, para que sepan lo que está sucediendo en Paraguay. Y a nivel nacional es a través de la radio comunitaria, de los medios alternativos, estar en permanente comunicación y llevar la información real de lo que está sucediendo en el país.
Difundido por la Fundación Wikileaks, que fue difundido en el año 2011 y que está fechado en el año 2009 y enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, en Asunción, al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington con carácter secreto, ya daba cuenta de que existían planes precisamente para destituir a Lugo. A través del cable dice textualmente que corren rumores de que el líder de la UNAS, el general Lino Oviedo, junto al expresidente Nicanor Duarte Frutos, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento. Decíamos, está fechado el 28 de marzo del 2009 y cabe destacar que existieron 23 intentos fallidos. En las últimas horas se conoció la decisión de Venezuela de interrumpir al país la venta de petróleo, algo que complica aún más la situación de Federico Franco, quien intenta llevar a cabo este nuevo gobierno y recuperar las relaciones en la región.
Aquí estamos, lo que escuchábamos recién era este compacto de los primeros 15 días después de lo que fue la masacre de Curuguatí. Nosotros seguimos en este programa especial de Latido Americano. Vamos a estar compartiendo con ustedes las entrevistas que fuimos realizando para poder comprender mejor lo que sucedió y está sucediendo y puede llegar a suceder en Paraguay a partir de la destitución, el golpe de Estado a Fernando Lugo. Escuchábamos recién este compacto y ahora vamos a empezar con las entrevistas. Puntualmente, en el medio, vamos obviamente, como siempre, a mecharlo con la mejor música de América Latina y también algunos de nuestras entrevistas relacionadas con cultura.
Sí, más puntualmente dos. Vamos a estar escuchando de nuevo la entrevista que Cecilia D'Amico le realizó a la cantante cubana Yusa. Y también vamos a escuchar otra entrevista que hicimos desde aquí, desde el estudio de FM Moreno, esta vez a Teresa Usandivaras. Ella es una antropóloga que además forma parte de varias iniciativas musicales, entre ellas una iniciativa que hace música para niños, pero en esta oportunidad la entrevistamos sobre lo que es el trabajo dentro del Teresa Usandivaras Quinteto. Así que vamos a estar escuchando un poquito, repasando lo que es la música en ese quinteto. Y además también una entrevista que hicimos al director del documental Nicaragua, el sueño de una generación, para también repasar un poquito lo que fue el proceso de filmación de ese documental.
Muy bien, y vamos a continuar entonces con este programa especial sobre Paraguay, donde también tendremos nuestras secciones de cultura, y vamos a compartir primero una entrevista que realizamos a Martín Almada. Martín Almada es uno de los referentes más importantes del Paraguay en lo que se relaciona con derechos humanos. Esta entrevista nosotros la realizamos el 22 de junio, ¿sí? en la misma fecha de la destitución legal parlamentaria, pero que para desde nuestra visión es el golpe de Estado, un golpe institucional a Fernando Lugo. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos con él, que en primer lugar lo que hace Martín Almada es caracterizar a la derecha paraguaya.
Bueno, están la asociación rural, que es muy fuerte aquí, ¿verdad? Aquí tenemos alrededor de 6 millones de habitantes, cerca de 10 a 15 millones de ganado. El pueblo no come la carne ni toma la leche porque es cara. Esa es la asociación rural. Y están el agronegocio, la soja. Tenemos una invasión brasileña, norteamericana, en nuestra frontera. Paraguay, un pequeño país, está en el sexto lugar en la producción mundial de soja. Aquí se destruye el medio ambiente, se destruye la tierra, el agua, el aire, todo se contamina. Y eso le va a alcanzar también a ustedes, a todo el mundo. Como ocurrió en SPOM, ¿verdad? Ese desastre ecológico en Japón altera y afecta al mundo entero. Entonces es preocupante lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Porque de por medio está la mafia que está con el cigarrillo, la mafia con la droga. Estas son la gente que ahora asumieron el poder.
¿Esperaba otra reacción por parte de Fernando Lugo y no este discurso en el cual acepta su destitución?
Me parece que lo hizo muy bien para evitar derramamiento de sangre, porque felizmente, a diferencia de Honduras intervino el ejército, aquí el parlamento, aquí el ejército se mantuvo prescindente. Y el discurso de Lugo me parece fue oportuno porque aceptó en aras de la paz social. Me parece oportuno, me pareció muy razonable. Porque aquí hay una movilización permanente, la plaza, todas las provincias, están la gente organizada y reclamando y denunciando esta farsa jurídica que se montó en tres días. Por otra parte, quiero decirle a ustedes de que nos preocupa que esto ocurra en Paraguay, y ayer fue en Panamá, y así así como Europa se derechiza, está llegando a la derecha en en América Latina. Paraguay, posición geoestratégica, interesa a la mafia y a la derecha mantener bajo su control. Aquí lo que tememos es que se criminalicen las luchas sociales. Aquí hay mucha injusticia. Aquí hay 5% de gente muy rica, 10% de clase media en vía de desaparición, 80-90% de pobres. En un país tan rico, nosotros abastecemos el 20% de la industria brasileña con nuestra electricidad y también a la Argentina. Solamente con los recursos hídricos, ¿verdad?, podemos vivir gratuitamente. Pero aquí hay una mafia que se llama Barones de Itaipú. Son los que acumulan toda la riqueza del país, acumulan riqueza y socializan pobreza.
El problema de la tierra es uno de los principales así en Paraguay, esto está claro y se desprende mucho de lo que usted nos acaba también de decir. ¿Qué pueden esperar los campesinos sin tierras de este nuevo gobierno? ¿Se puede agudizar una represión hacia ellos?
Bueno, el discurso del nuevo presidente Franco fue también muy muy bueno, hizo referencia a la situación de los campesinos sin tierra, ¿verdad? Espero que cumpla lo prometido, ¿verdad? Y lo que queremos es nosotros evitar derramamiento de sangre. Y lo notable de este caso es que allá en Curuguaty, donde hubo el incendio, digamos así, mueren 6 oficiales y 15 campesinos. Hace 5 años o 6 años atrás se incendia aquí en un supermercado, el más grande de Paraguay, y mueren 500 personas. Los diputados, los senadores no levantaron el dedo, se callaron, y solamente hubo un preso, la guardia que estaba allí, la guardia. Entonces la muerte de 500 compatriotas no le preocupó a los parlamentarios. Estos mismos parlamentarios son los que ahora tomaron como pretexto la muerte de 6 policías y 15 campesinos. Sospechamos de que detrás de esto hay una conspiración.
Motherfucker, no acoso. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la Torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
¿Qué tienen en común Bin Laden, Franz Zappa y Federico Bajotz?
¿Que todos tienen barba?
No, que los tres van a estar presentes en el cumpleaños de Pretérito Pluscuamperfecto.
Viernes 21 de septiembre, 21 horas. Música, teatro, el programa en vivo, proyecciones. ¿En dónde? En la Casa de los Nadies, Piovano 1265, Moreno Centro.
Tráete unas flores y por ahí te llevas a tu casa.
Y la entrada es gratuita.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Conversamos también con Idilio Méndez Grimaldi, él es periodista, escritor, autor del libro Los Herederos de Stroessner. Elegimos a Idilio Méndez Grimaldi para entrevistar porque él escribió un artículo que se llama Monsanto golpea en Paraguay los muertos de Curuguatí, y nos sirvió ese artículo como punto de partida para conversar con él sobre quiénes están detrás del golpe de Estado en Paraguay.
Ahí yo hago un relato cronológico de algunos hechos que vino aconteciendo en nuestro país ligado a los intereses, sobre todo del sector de la producción, o comúnmente también llamado agronegocio. Y entre ellos los intereses de una de las transnacionales, y en este caso la Monsanto, que participa activamente de todo el programa de producción agrícola mecanizada en el país, ¿verdad?, junto a otras transnacionales como Cargill, ADM, entre otras, ¿no? Uh-huh. Y precisamente lo de Monsanto era la guarda relación con una semilla transgénica de algodón, ¿verdad?, que habían solicitado su inscripción en los registros de cultivares ya en octubre del año pasado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso, que fue confirmado ahora justamente como Ministro de Agricultura y Ganadería del nuevo gobierno que surgió del juicio político de hace poco. Uh-huh. Y bueno, lo que se relata es justamente que esa semilla de algodón transgénica no se inscribió en los registros de cultivares porque SENAVE, que es el organismo competente que controla el uso de semillas y de agroquímicos en el Paraguay, el uso de vegetales y de agroquímicos en Paraguay, encontró que faltaban dos dictámenes, uno del Ministerio de Agricultura y otro de la Secretaría del Ambiente para la correspondiente inscripción. Bueno, ahí empieza un tire y afloje, denuncia, que va aumentando de tono, y que eso incorpora la Unión de Gremio de Producción en su discurso, ya primero contra el ministro de la Secretaría de SENAVE, Miguel Lovera, luego contra la ministra de Salud, también contra el ministro del Ambiente de aquel entonces, ¿verdad? Y utilizan un medio importante como ese color para propagar toda ese ataque contra altos funcionarios del gobierno y finalmente contra el mismo gobierno. Pero eso es convergente también a toda esa parte de los intereses que compete a la Monsanto y que se venía reclamando, también es convergente con otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, que yo no escribí ahí, pero otros analistas sí hicieron notar, como por ejemplo los intereses de la transnacional Río Tinto, ¿verdad?, que está insistiendo en instalarse en Paraguay con una altísima, según la denuncia de los expertos, un altísimo subsidio de energía eléctrica que tendrá que pagar todo el pueblo paraguayo, especialmente según el ingeniero Ricardo Canese, que es miembro del Parla Sur, y su hija, Mercedes Canese, que se desempeñaba como viceministra de Energía. Mm-hmm. Más todos los descontentos que venía ya produciéndose en el sector de los partidos tradicionales y de la derecha, sobre todo el sector de los terratenientes, verdaderos potentados, tenedores por décadas interminables de extensísimas tierras en Paraguay. Entonces eso fueron confluyendo todo más la propaganda continua de uno de los diarios de ese color específicamente, cuyo propietario está ligado al presidente de la Unión de Gremio de Producción, precisamente porque el presidente de la Unión de Gremio de Producción es accionista en varias empresas del grupo Sucolillo, que es la que edita y publica el diario ABC Color. Uh-huh. Todos esos intereses fueron convergiendo y que luego viene a eclosionar o a catalizarse con lo que ocurrió en Curuguaté, con este supuesto enfrentamiento entre campesinos y policías, donde mueren 6 policías y 11 campesinos, que finalmente fue la excusa para iniciarle el juicio político a Fernando Lugo.
Así, Lugo había prometido una comisión investigadora para analizar los asesinatos en Curuguatí. Él en una radio argentina dejó entrever que llamaba muchísimo la atención que las personas que habían sido asesinadas tenían disparos en la cabeza, en el corazón y en los hombros. ¿Qué datos tiene usted respecto a de qué manera se podría haber llegado a preparar una emboscada de estas características?
Bueno, lo que yo señalaba en ese análisis, en ese informe que preparé y que distribuí a muchos portales, entre ellos a Rebelión, porque yo soy un periodista freelance prácticamente en estos momentos, porque no tengo más cabida en ningún medio de comunicación en el Paraguay. Entonces distribuyo generalmente las informaciones que levanto o que redacto, envío a los amigos de diferentes partes del mundo. Y en una de esas es la que publiqué, si se publicó el 21 de junio pasado. Yo hacía notar de que los policías muertos son o eran policías altamente entrenados, empezando por el jefe de operaciones especiales, el jefe especial de operaciones GEO, son policías de élite que fueron emboscados prácticamente en forma ingenua, supuestamente por campesinos armados con escopetas y otros elementos que no son armas de guerra, ¿verdad?, sino que simplemente son armas que generalmente usan los campesinos y otras personas para defensa personal o para caza. Y sin embargo, los policías fueron liquidados de certeros disparos, ¿ya?, así como habría señalado Lugo y otra gente, lo que hace sospechar de que en realidad fue una emboscada por francotiradores altamente entrenados para provocar justamente la reacción de los policías y atacar a los campesinos supuestamente en un intento por defenderse. Y ahí hay otro hecho notorio, ¿verdad? El jefe de operaciones que muere ahí era el hermano del jefe de seguridad de Fernando Lugo. Es decir, el comisario que muere ahí es el hermano de un teniente coronel cuyo apellido no recuerdo ahora, que era jefe también de seguridad de Lugo. Imagínese, el aviso era directamente para Lugo. Y que también todo esto se salda, yo quiero precisar un poco esto, en medio de una intensa batalla interna del Partido Colorado que piensa volver a toda costa al poder en el 2013, desalojado justamente por Fernando Lugo en el 2008, después de 61 años en el poder, incluyendo los 35 años de dictadura de Alfred Stroessner. Y son, diríamos, instrumentados los dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico, que eran hasta hace poco aliados de Fernando Lugo, en el hoyo. Y entonces lo catapultan a Federico Franco, al vicepresidente, como presidente, y este es el momento que se está teniendo un gran revanchismo, sobre todo en las instituciones públicas donde hay funcionarios que ingresaron en la era de Fernando Lugo, son perseguidos a mansalva por esta nueva administración, a lo que muchos ya llamamos que es una simple dictadura.
Méndez Grimaldi, ¿cuál es el rol que está teniendo la USAID dentro de las fuerzas de seguridad en Paraguay?
Yo hice notar también el hecho que es preocupante en Paraguay la activa presencia de sobre todo vía asistencia, le llaman ellos, asistencia de la USAID a diferentes organismos del Estado paraguayo. Y eso cada año se viene incorporando cada vez más con mayor frecuencia, sobre todo en instituciones del Estado. Se estima que en un 80% de las entidades del Estado paraguayo de algún modo recibe esa asistencia de la USAID. Entre ellas, por ejemplo, instituciones como la Fiscalía General del Estado, la misma policía, ¿verdad? Que a mí me hace sospechar que si hubiera o existiera unos intereses geopolíticos como el que hice notar al final de mi crónica, sobre todo en esta publicidad mundial por los controles de los recursos naturales en el mundo,
me estaría haciendo pensar de que efectivamente se estaría tratando también de una lucha de poderes hegemónicos.
Porque la última vez vi la punta graciosa de un pie, y en el dintel remolinos verdes de papel, y en el dintel remolinos verdes de papel. Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo. Siempre está alerta. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta.
El 15 de junio, cuando se llevó a cabo la masacre de Caruatí, nosotros pudimos comunicarnos con una radio comunitaria. Justamente hablamos con Santiago Martínez, que es de la radio comunitaria Calindeyú. Él nos explicaba lo que estaba pasando y el 13 de julio, casi un mes después, lo volvimos a llamar por teléfono para que nos cuente qué es lo que estaba sucediendo en Paraguay. Así nos contaba las conclusiones que viene sacando a partir de este mes que se estaba cumpliendo de la masacre de Curuguatí.
El tema de los enfrentamientos en el día de la masacre, bueno, hay muchas versiones, ¿verdad? Nosotros sostenemos una versión de que detrás de esto, en forma directa, estaba este empresario, Blas Enriquelme, que es político del Partido Colorado, fue anteriormente parlamentario y que tiene más de 100.000 hectáreas en la zona. Y es este político que ya desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner aún sigue prácticamente con poderes económicos y políticos en el gobierno nacional del Parlamento y el Poder Ejecutivo actual, y también en el Poder Judicial. Y este es el principal culpable y la causa principal, porque estas tierras que en donde se ocurrieron los hechos son tierras ya demandadas por el sector campesino de Sin Tierras, ya desde, bueno, más directamente desde 7 años atrás. Ya tiene 5 veces ocupaciones y desalojos. Y esta fue la última en que sí ocurrieron hechos ya de gravedad, pero que consideramos que fueron hechos provocados por este empresario, ya que él tiene en sus propiedades matones que sí están preparados para matar, y matones que generalmente son prófugos de la justicia, y que siempre este empresario quedó impune ante muertes que se ocurrieron en ese lugar, ya sea indígenas o campesinos que entraban para cacerías o para otros motivos, ¿verdad? Siempre habían cuerpos encontrados, asesinados por matones. O sea, esto es de conocimiento público. Y en ese día del hecho, los familiares y también los que estuvieron presentes en ese hecho que lograron escapar, manifiestan de que un día antes ingresaron personas extrañas a los pobladores y que nadie le conocía. Y bueno, nosotros sospechamos que eran estos personales de este empresario, matones, que ellos tienen normalmente en su propiedad para defender esa cantidad de extensión de tierra que abarca prácticamente 3 departamentos del Paraguay, Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú, porque es una gran extensión de tierra que hasta el momento nunca se sabe exactamente cuánto tiene. Bueno, por ahí para nosotros es la mano negra, la mano oscura que estuvo presente. Uh-huh. Y luego de los hechos ya se sucedieron, porque en el momento en que se provoca un hecho de asesinato, ya ahí se encuentran las dos víctimas, que es la misma policía víctima y los mismos campesinos víctimas de una mano oscura que estuvo presente en el lugar. Pero hasta el momento el gobierno de facto actual no ha dado ningún informe de los hechos acontecidos. O sea, no hay una versión oficial aún. Justamente este día tuvimos la presencia en la zona del viceministro del Interior, bueno, en representación, y también el secretario general de la Presidencia de la República, de Federico Franco, y no trajo ningún informe, ninguna solución a la problemática. Peor aún, fue abucheado este viceministro, porque más bien antes de que calmar la situación, más bien creaba mayor tensión, ya que ante el reclamo de la población, de los pobladores, por estas órdenes de captura sobre 54 campesinos que se basan simplemente en un listado de personas que supuestamente eran sin tierra, pero que no están comprobados que estuvieran en el lugar, o algunos que han colaborado nomás con los sin tierra, que están con orden de captura con una expectativa de prisión de 30 años de cárcel. Entonces, ahí está la zozobra. Ahora salió esta semana de la fiscalía órdenes de allanamiento a las viviendas de estas personas. Entonces, ¿qué una señora le decía al viceministro? ¿Y qué hace una persona que tiene esa orden de captura y que tiene que alimentar a sus hijos? No puede esconderse. Y van a ser agarrados. ¿Y quién alimenta a su familia? Entonces, y no podía contestar, solamente se atinó a decir, bueno, que la justicia es otra, ellos son el ejecutivo, y de que, bueno, y que la si no tiene miedo, que si no tiene culpa, que tiene que presentarse, y eso se va a dilucidar en un juicio oral. Así digo, que en un juicio oral ya le está condenando prácticamente este ministro a todas estas personas, porque ir a juicio oral implica de que ya el fiscal tuvo la certeza de que son culpables y por lo tanto ya tiene una acusación formal. Y entonces se está violentando prácticamente todos los procedimientos, todos los procesos que se deberían seguir para poder un viceministro decir de que eso debe ir a juicio oral. Es lo que está diciendo la misma justicia,
sí.
Porque tenemos casos de personas que fueron detenidas no en el lugar del hecho, sino ya en el lugar alrededor de los hospitales, que venían a preguntar sobre personas que pudieran estar heridas y fueron agarrados, y hasta ahora el juez no quiere libertarle a pesar de tener testigos ya declarados, a pesar de que la fiscalía misma ha solicitado la libertad, a pesar de que hay asistentes fiscal que delatan que estos fueron aprehendidos en alrededor del hospital, no en el monte, no en la zona de ocupación. Entonces el juez se vale solamente de un parte policial que no se sabe ni quién fue el que le aprehendió. Hasta ahora, a través de los oficios de la fiscalía, solicitamos a las comisarías de la zona, ¿sí?, en dónde se le agarró a estas personas, y no hay informe, ni todos se lavan las manos, nadie dice que le agarró. Por lo menos pensamos que estas personas se fueron a autoarrestarse, porque nadie le agarró.
Santiago,
y había 400 policías, dice, y no saben quién. Entonces hay tanta indefensión. Los jueces al parecer tienen órdenes de que no le liberen a nadie y que todos pasen a juicio oral. Y bueno, con las consecuencias de estar en la cárcel, de que los que son detenidos pasen nuevamente a la cárcel, porque no hay medida sustitutiva a esta persona, porque tienen caratulado homicidio doloso, uh-huh, culposo, asociación criminal, invasión de propiedad. O sea, acá hay una indefensión, acá hay una desconfianza hacia la justicia, aquí hay una dictadura judicial.
Santiago,
impunidad prácticamente, y sin embargo no se le está siquiera a este empresario llamándose la atención. Aquí el empresario Blas N. Riquelme se da el lujo de decir que estas tierras no van a ser entregadas, que ellos no están dispuestos a ceder esas tierras, que son tierra del Estado, que son que el mismo parte del de los parlamentarios dice que son tierra del Estado. Y el, hasta ahora el actual gobierno, de facto, no se atina a ponerle frente a este empresario.
Santiago Martínez, dos preguntitas finales. Tenemos poco tiempo, pero queríamos hacérsela. ¿Cómo está la situación de la ocupación de tierras luego de que cayera el gobierno de Fernando Lugo y con Federico Franco al frente? ¿Se ha detenido? ¿Se está expectante? ¿No se ha parado la ocupación y la necesidad de ocupar nuevas tierras? ¿Cómo está eso?
No, el tema es que en Paraguay ya hay lugares de ocupaciones de tierra.
Ajá.
Ya hay órdenes de desalojo. Y lo más grave es en la zona de Alto Paraná, en Yacundaré, donde hay 2.000 familias que este empresario Favero está solicitando ya con órdenes de desalojo de 2 meses atrás. En otro lado, en el mismo Alto Paraná, otras 500 familias en Santa Rosa del Mondavi, que también tienen ya hace 2 meses órdenes de desalojo. Y bueno, si esto ocurre, estas órdenes de desalojo están ahí ya con escuelas en las carpas, con hijos, con madres, o sea, acaba de haber una mayor masacre. No es que necesitamos que haya más ocupaciones, ya están campesinos sin tierra ocupando tierras que están reclamando, que son tierras malavidas, y que por otro lado los empresarios, ya sea brasileros, otros paraguayos, que están reclamando que son suyos, y la justicia está a favor de los empresarios. Eso es categórico, esto es claro. La injusticia es que da impunidad a estos delincuentes que han robado tierra del Estado y que están registrados en el instituto encargado de la reforma agraria. Eso está registrado, documentado. O sea, acá la justicia es una dictadura judicial, acá no se respeta las leyes, no hay derecho a un debido proceso. Es por eso este juicio exprés. Eso es normal, el juicio exprés es normal en las cuestiones judiciales. No es que Fernando Lugo nomás sufrió esas consecuencias.
Y
peor aún, el gobierno actual, como solución a esto, dice es que va a apurar el juicio oral. ¿Y qué garantía tenemos un juicio oral en que los jueces pueden fácilmente ser comprados?
Sí, ninguna. Se conoció también, y por último preguntarles, que el nuevo director de Conatel, o sea, el ente regulador del espacio radioeléctrico allá, de las telecomunicaciones, dijo que estaban por decomisarse 200 radios comunitarias. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen alguna amenaza al respecto?
No, y siempre hemos recibido amenaza. Eso, ajá, es normal. Y el tema es que la Conatel hasta ahora, a pesar de que se presentan las documentaciones, ellos no están dando la habilitación. O sea que, y sí dan habilitaciones a gente que coimea, que le da bajo la mesa plata, pero estamos expuestos a hacer a que todas las radios comunitarias sean decomisadas, y peor aún, el Parlamento Nacional sacó una ley este año en que penaliza el tener radios comunitarias al director y al propietario, al que representa, a la organización propietaria. Acabamos de tener una persecución. No solamente nos van a decomisar los equipos, sino también nos van a llevar a la cárcel al director de la radio y al que representa a la asociación. En este caso, yo, uno de ellos, que son representantes de la Asociación Cultural Popular Canindeyú, propietaria de la radio comunitaria. O sea, que acá acá está todo preparado para una barrida a los sectores populares. Está toda la ley, están los jueces. Acá solamente lo que está deteniendo este proceso de persecución es la presión internacional. Solamente eso. Si no hubiera presión internacional, ya ahora estuviéramos todos en la cárcel.
Santiago Martínez es integrante de FM Comunitaria Canindeyú. Escuchaste recién su relato.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.
acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
El 20 de julio entrevistamos a Marcelo Martínez y él es el ex director de lo que fue la televisión pública en Paraguay. Recordemos, la televisión pública fue fundada hace muy poquito tiempo en ese país. Algunas de las cosas que le preguntamos, y por ahí empieza la entrevista, tiene que ver con cómo vivieron la situación del golpe de Estado dentro de la TV pública. Y aprovechamos para que nos cuente también este proceso de construcción de la televisión pública en Paraguay.
Realmente
veces hablamos de la televisión pública, si la comparamos, por ejemplo, con los 61 años que tiene la TV pública argentina, estamos hablando de una televisión que tenía apenas 6 meses de emisión de programación al aire, un proyecto que nos había llevado 2 años de maduración hasta poder llegar a tener todo lo que se necesitaba para salir al aire. Se salió al aire en diciembre del 2011 y evidentemente estábamos haciendo un proceso de construcción ciudadana que visibilizaba un montón de cosas que anteriormente en Paraguay quizá no estaban en los medios hegemónicos, ¿verdad? Cuestiones que tenían que ver con el idioma guaraní, con los desaparecidos de la dictadura, con cuestiones culturales tradicionales de Paraguay, etcétera, pasando documentales cortos, largos también de otros países de América Latina, y estábamos haciendo un proceso muy rico. Y de repente nos sorprende esta inestabilidad política. Lo primero, una semana antes del golpe de Estado, lo primero en este caso Curuguatú, era esta matanza de 17 personas entre policías y campesinos. Y a partir de ahí empezamos evidentemente a tener que abordar diariamente varias horas información, ¿verdad? Con un equipo todavía reducido de gente, el canal estaba compuesto por alrededor de 100 personas, y nos empezamos a abocar a poder darle una mirada un poco más crítica y bastante distinta a lo que estaba haciendo de lo que estaban haciendo los medios de prensa, sobre todo prensa escrita, en ese momento acerca de lo que estaba pasando en Curuguatú. Enviamos gente y estuvimos dentro de la televisión prácticamente todo el día tratando de descifrar lo que sucedía, hasta que todo esto nos llevó así, fue como muy rápido, le llaman golpe expreso, fue todo muy rápido, y cuando nos dimos cuenta estábamos transmitiendo el juicio político de Fernando Lugo.
Contanos cómo fue también lo que sucedió con la gente en la calle, en la puerta de la televisión pública, cómo se dio esa, que la gente se juntó a protestar en la puerta de la televisión pública.
Sí, realmente lo que pasó fue que una vez que le destituyeron al Lugo, inmediatamente viene la gente de Franco a atropellar la TV pública y a preguntar qué se iba a transmitir, cómo, etcétera. Y nosotros en primer lugar le rechazamos a la primera persona que vino, porque vino sin ningún tipo de papel o resolución legal. Y al día siguiente de la destitución de Lugo, el día sábado, vuelven a venir llamados y vuelven a venir gente a decirnos: hay que cambiar la programación, no muestren más lo que pasaba en la plaza, no muestren más manifestaciones ciudadanas, pasen documentales, pasen películas, pero nada que haya pasado ayer en la plaza. Y a partir de eso, evidentemente, nosotros como equipo nunca habíamos recibido órdenes tan directas del Ejecutivo. Esto genera una indignación. A mí me destituyeron a las 5 de la tarde del sábado. Yo ya había avisado igual que iba a renunciar, porque no quería trabajar con gente que se manejara de esa manera, pero me llega la orden de destitución a las 5 de la tarde, y en ese momento ya la ciudadanía estaba sabiendo que había un deseo del nuevo gobierno de Franco de intervenir en la televisión pública, y se había juntado gente enfrente, y a partir de que la gente enfrente fue aumentando, se bajó una cámara a la vereda del canal y empezó a hacerse un programa que lo veníamos haciendo sistemáticamente, que se llama Micrófono Abierto, y que la gente podía hablar y contar lo que sentía, lo que la rabia que tenía encima. En muchos otros momentos Micrófono Abierto se usaba para cualquier cosa, para mandar saludos, etcétera, pero se volvió como un micrófono abierto que reflejaba mucho la indignación de la gente en ese momento, a 24 horas de que le habían destituido a Lugo. Y a partir de eso va aumentando la cantidad de gente, se vienen al canal miles de personas, y a medianoche llega Fernando Lugo como ciudadano y da un discurso muy fuerte, que era quizá el discurso que mucha gente estaba esperando el día anterior.
Estamos conversando con Marcelo Martínez, exdirector de la televisión pública en el Paraguay. Vos escribiste una carta abierta a Martín Sanemann, el actual ministro de la Secretaría de Información y Comunicación. También se pudo ver que pasaron ya creo que 3 directores en la actual televisión pública. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos?
Bueno, para resumirte lo que pasó, esto continuó el domingo todo el día full, hubo un corte de señal, y el lunes a la mañana, después de la destitución de Lugo, hubo un intento de desalojo con policías, porque había gente que se fue a acampar y a resistir frente a la TV pública, considerándolo el último bastión democrático. La resistencia en TV pública continuó unos días más, hubo un primer director, un segundo, ahora hay una tercera directora interina, y lo que estamos sintiendo en este momento, por eso yo opté por hacer la carta abierta, es que están dejando que el canal se caiga. O sea, no se pagan, hoy se pagaron salarios a los empleados, los salarios del mes de junio.
¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado no están siguiendo los procesos de programación, de producción, técnicos y de administración que nosotros sabemos que son importantes para que ese espacio pueda crecer. Entonces ahí un poco está la queja nuestra. Ellos prometieron que iban a hacer un llamado, un concurso nacional e internacional para buscar un nuevo director, prometieron algunas cosas que no están cumpliendo, y realmente lo que nosotros queremos es que ese espacio no se pierda. Ahí hay una construcción ciudadana muy fuerte desde diversos sectores, y creemos que es muy importante preservar eso. Y en este momento la responsabilidad ya es de ellos. Nosotros no podemos, las personas que salimos del canal, no podemos más hacer nada por eso, ¿verdad?
¿Cuál es el rol que jugaron los medios de comunicación comerciales y qué rol están jugando en estos momentos?
Realmente, yo creo que hasta el momento del juicio político la cobertura de los medios privados fue bastante completa. A veces, evidentemente, un poco exagerada con respecto a mostrar francotiradores para que la gente no vaya a la plaza, o a intentar vestir toda la manifestación ciudadana como si fuese una manifestación de arreados, ¿verdad? Uh-huh. Pero independientemente de eso, hubo una cobertura. Lo que sí creo es que a partir del día sábado, el día después que lo destituyen a Lugo, hay como una cuestión, un intento muy fuerte de transmitir la sensación de que aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Una sensación de paz, de tranquilidad, etcétera, y por eso el contraste estaba ahí frente a la TV pública, en esa cantidad de gente que se iba a manifestar indignada a la calle, al micrófono abierto. Y evidentemente en este momento yo creo que lo más fuerte y que estamos tratando que en Paraguay se sepa es toda esta resistencia internacional que hay a aceptar a un gobierno ilegítimo como el gobierno de Franco. Y evidentemente hay también movilizaciones en diversos lugares del país que por ahí no son tan mediatizadas como las manifestaciones a favor del gobierno de Franco, que fueron pocas, pero que fueron bastante mediáticas.
Y bueno, justamente ahí es donde se hace importante el rol de los medios comunitarios, de los medios de comunicación alternativos. ¿Qué rol están cumpliendo y qué está pasando con el gobierno? Estuvimos escuchando que estaba la posibilidad de decomiso de 200 medios comunitarios. ¿Cuál es la situación que se está viviendo?
Realmente la situación a nivel mapa de medios en Paraguay es bastante pesimista. El Parlamento ya ha, en varias oportunidades, atacado a los medios comunitarios, ya ha limitado su potencia, ya les ha obligado a cumplir un montón de leyes que tienen que ver con dificultar, ¿verdad?, con poner trabas a la existencia de medios comunitarios en Paraguay. Eso continúa de la misma manera y en este momento, evidentemente, hay riesgos mayores de que sea cada vez más difícil que los medios comunitarios puedan seguir existiendo. De todos modos, los que están disputando mucho la posibilidad de poder dar otra impresión a la ciudadanía, dar otras miradas y ser un poco críticos. Esto es un quiebre democrático muy grande, posiblemente si no el peor, uno de los peores de los 200 años de la independencia de Paraguay. Y entonces nos parece que es muy importante que desde esos medios comunitarios alternativos, hay algunas páginas web y alguna, incluso una televisión comunitaria, que desde esos lugares se pueda informar a la gente lo que los medios hegemónicos no están informando en este momento.
Estamos conversando con Marcelo Martínez, exdirector de la televisión pública paraguaya, una persona que conoce la realidad de ese país, y quizás nos puedas contar cuál es la situación de la resistencia a este gobierno de Franco, qué posibilidades tiene de poder organizarse, poder construir una alternativa para las próximas elecciones.
Yo creo que en este momento estamos todavía muy todos en shock, ¿verdad? La mayoría con cuadros gripales, con caídas, con la reacción del cuerpo de toda la gente que estuvo atravesando por esta crisis. En este momento siento así que hay como una cuestión generalizada de debilidad, y la gente empieza ahora a recuperarse y empieza ahora a organizarse y empieza a articular cosas en medio de todo este caos, ¿verdad? Porque es muy fuerte el cambiar totalmente, porque no es solamente creemos muchos de nosotros que este cambio no vino, esta destitución de Lugo no vino por las cosas que se hicieron mal, sino por las cosas que se estaban haciendo bien. Entonces, el ataque sistemático que hay a los proyectos sociales del gobierno, a proyectos que tienen que ver con niñez, con mujer, con educación, con salud, son cuestiones muy fuertes y son las primeras cuestiones que la resistencia está tratando de cuidar, de proteger y de tratar que esos proyectos sociales continúen. Por otro lado, evidentemente está el tema de las elecciones y evidentemente en Frente Guazú, que es la articulación que más cercana a Fernando Lugo, se están reuniendo y están trabajando en un proyecto electoral. A mí no pertenezco a Frente Guazú, mi rol en la dirección de la TV pública tiene que ver más con un perfil técnico que con un perfil político. Entonces realmente no estoy muy metido en la preparación electoral que existe, pero sí sé que se está dialogando en un grupo de más de 20 partidos de izquierda y socialistas. Entonces, de alguna manera se está empezando a dialogar ahí de la estructura y de las definiciones que tienen que ver con las elecciones del 2013.
Para seguir analizando la cuestión del Paraguay en este programa especial de Latido Americano, vamos a traerles a ustedes la entrevista que realizamos el 3 de agosto con la licenciada en Ciencias Políticas, investigadora del CONICET, Mariana Fassi. Ella viene estudiando el tema del Paraguay desde hace muchos años, escribió el libro Paraguay en su laberinto, y vamos a compartir con ustedes esta entrevista donde Mariana Fassi nos hace un análisis de la situación paraguaya.
El tema con Lugo es que Lugo asumió con, si bien un 42% de los votos, con una alianza lo suficientemente amplia como para abarcar dentro de sus propios aliados a sus propios enemigos. Entonces, desde el momento en que Lugo subió a la presidencia, ya se sabía que su vicepresidente era una figura antagónica y agazapada, digamos, detrás de Y en este sentido, el Partido Liberal, que pertenece su vicepresidente y hoy actual presidente Federico Franco, también, aunque hay divisiones internas, no apoyaba en su mayoría al presidente Lugo. Entonces, lo que sí se podía ver era, por un lado, una alianza muy débil que lo llevó a Lugo a la presidencia, y por otro lado, una oposición muy fuerte a que una figura totalmente diferente a las figuras históricas que siempre estuvieron presentes en todo lo que son las estructuras del Estado, accediera a un lugar de tanta importancia, se presentaban para, en el momento en que se pudiera, tratar de correrlo de ese lugar. Y ahí lo que se veía era un Lugo que lo que tenía como mérito era haber sobrevivido a estos años de presidencia. Y por otro lado, a su oposición tratando de sacarlo, pero muy dividida hacia el interior, lo que implicaba que no podían terminar llevando adelante el juicio político. En el momento en que toda esa oposición que viene a ser el Partido Liberal, que era parte de la alianza que llevó a Lugo a la presidencia, y fundamentalmente el Partido Colorado, que es el partido con mayor poder históricamente en el Paraguay, y otros partidos de derecha que también están en el Parlamento, como por ejemplo UNACE, que es una escisión del Partido Colorado encabezada por el ex golpista Lino Oviedo, se pusieron de acuerdo para desplazar a Lugo, era cantado que Lugo no iba a poder estar en la presidencia.
Se lo vio a Lugo intentando hacer un equilibrio no solo dentro de la propia fuerza, la alianza que lo llevó al poder, como decías vos, sino también del contexto general del Paraguay. De hecho, luego de la masacre de campesinos y la muerte también de policías, que es el puntapié inicial al juicio exprés que se le hizo, como él mismo lo llamó, nombra como ministro del Interior a un integrante del Partido Colorado. Es un Lugo que intentó dejar contentos a todos y así no construyó la base social suficientemente fuerte para defenderlo, y al mismo tiempo no le alcanzó para satisfacer al resto.
Sí, es que ese fue el problema de base desde el comienzo del gobierno de Lugo. Ajá. Lugo asumió diciendo que él proponía un pacto social donde no hubiera ni ganadores ni perdedores y donde quería incluir a todas las clases sociales. Y en un país, el Paraguay, donde las diferencias son tan marcadas, donde hay una clase social muy rica y pequeña y que tiene todo el poder del Estado, por otra parte, y una clase social muy desamparada, con una necesidad fundamentalmente de tierras, porque en Paraguay el componente campesino social es amplísimo, hoy llega más o menos al 40%, pero hay toda una cantidad de gente que vive en las ciudades que si pudiera volvería a trabajar la tierra, porque son desplazados del campo que han llegado a las ciudades en los últimos años, donde tenemos un antagonismo social tan fuerte, era imposible que él se sostuviera dejando contentos a todos. Entonces, cada vez que hacía un movimiento político hacia un lado o hacia el otro, tenía a un porcentaje social bastante amplio en contra y siempre con mucha fuerza, en el sentido de que si eran los sectores privilegiados los que se veían desplazados, tenían desplazado a los medios de comunicación, que son la voz de ellos, a todo el poder del Estado, en el sentido de los aparatos represivos, del poder legislativo, del poder judicial, actuando en contra de esas medidas aplicadas por Lugo a favor de los sectores más pobres, ¿no? Y si eran medidas a favor de los sectores concentrados, a los sindicatos, pero fundamentalmente los movimientos campesinos, en contra, diciendo vamos a empezar las movilizaciones o directamente llevándolas a cabo, tomando tierra, cortando rutas, tratando de hacer que Lugo se inclinara hacia su sector. Entonces, desde el comienzo de la presidencia, este antagonismo estuvo presente y estuvo presente como problema de Lugo para poder llevar a cabo cualquier tipo de medida política.
Uh-huh. ¿Cuáles son los intereses económicos que vos ves que están más puestos ahí sobre la mesa al momento de definir terminar con el gobierno de Lugo?
Los intereses económicos son muchísimos. Uh-huh. En realidad, Lugo no es que estaba afectando de una manera inmensa como para decir era un gobierno revolucionario, ni mucho menos lo que se estaba viendo, sino que lo que había es una figura diferente que estaba mostrando que algunas pequeñas cositas se podían hacer, que el Estado no es nada más que un Estado prebendario, sino que los ciudadanos tienen derechos, que se pueden exigir y dar políticas sociales, pero no se estaban afectando los intereses económicos a nivel estructural como para decir se venía un Paraguay diferente. Sí, lo que hay son sectores concentrados históricos que no quieren que se les toque ninguno de sus privilegios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos hoy agricultura industrial en todo el país, que hasta hace más o menos unos 10 años no era tan exacerbada, y hoy por hoy, en ese sentido, Paraguay es una potencia de la soja, donde todos los sectores sojeros, por ejemplo, no quieren pagar ningún tipo de impuesto. Bueno, Lugo intentaba tratar de sacar algún impuesto de ellos. No, esta gente se opone. También hay una distribución de la tierra sumamente desigual y un movimiento campesino que pide que la tierra sea distribuida de otra manera, una reforma agraria. Lugo decía, bueno, vamos a ver si los dueños de la tierra son legítimamente los dueños de esta tierra o en realidad han adquirido todo lo que tienen a través de corrupción del Estado. Bueno, desde ahí se le trababa a Lugo todo lo que eran los dueños de la tierra. Y así podemos seguir dando negociados en el Estado, intereses a favor de seguir manteniendo los monopolios de los medios de comunicación, y Lugo, por ejemplo, quería establecer medios del Estado o que existieran las radios comunitarias, permitirlas y legalizarlas, porque ya existen, pero hasta tiempo atrás eran ilegales. Los intereses son múltiples. El tema es que están totalmente enquistados y acostumbrados a que nunca se les tocara nada. Y hoy, que había la posibilidad de que algo sucediera, bueno, estaban todos cerrados en contra de esta figura presidencial. Y lo que me interesa destacar es que es muy importante no dividir y no pensar que por un lado están los dueños del dinero y por otro lado están los políticos, porque son los mismos. Porque esas mismas familias, esos mismos dueños de todo, son los mismos que a su vez se encargan de estar defendiendo sus propios intereses en las esferas gubernamentales y del Estado, ¿no?
Así como los dueños de los medios de comunicación también.
Sí, sí, los medios de comunicación en Paraguay están sumamente concentrados.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Federico Franco? Uno esperaba tal vez pensando en los que lo que fue históricamente golpes de Estado de estas características, incluso remitiéndose a lo que sucedió en Honduras hace muy poco tiempo, una avanzada sobre las ocupaciones de tierra. Sin embargo, parece como que está tratando de mantener un clima político que le permita ganar cierta legitimidad a nivel internacional. ¿Cómo estás analizando esto?
Sí, el tema es que el gobierno de Federico Franco tampoco tiene una fuerza suficiente como para poder dar una avanzada en contra de todos los movimientos. Los movimientos son fuertes y el gobierno de Federico Franco es débil. Entonces, a mí lo que me parece es que Federico Franco está haciendo su apuesta pensando más en lo que van a ser las elecciones del año que viene y en ver si el Partido Liberal se puede mantener en el gobierno. Eso a mí me parece muy improbable. Me parece que lo más probable es que gane el Partido Colorado, porque si el Partido Colorado se une y logra salvar sus divisiones internas, sigue siendo la fuerza más importante del Paraguay. Uh-huh. Hoy por hoy, si las fuerzas progresistas y antagónicas al Partido Colorado no se unen, es muy difícil que ganen. Pero de todos modos, mi impresión es que Federico Franco está más pensando en política a mediano plazo que en ir con todo en contra de lo poco que ya se hizo, porque perdería, ya la poca legitimidad que tiene la terminaría de perder uh-huh. en breve.
¿Y en esas elecciones también están pensando las fuerzas progresistas?
¿En qué sentido me decís?
En el sentido de no haber armado una resistencia fuerte al gobierno o haber evaluado que no tenían la fuerza necesaria para hacerlo y están trabajando políticamente para armar un frente común e ir con fuerza propia para las próximas elecciones.
Sí, la idea del frente común está, hay un frente de defensa de la democracia y es muy probable que se unan. Uh-huh. El tema es que Lugo fue quien pudo aunar en su figura no solo a la izquierda y al progresismo, sino también a quienes están cansados del modelo del Partido Colorado. Esa figura que representa Lugo hoy no existe. Entonces lo que vamos a tener es, no sabemos a qué candidato como representante de un sector, pero ese sector a nivel de elecciones es marginal. Y si bien viene cada vez teniendo mayor fuerza a través de las elecciones de los últimos años, sigue teniendo un porcentaje muy bajo de votos. Yo lo que veo es una posibilidad muy baja de que hagan una buena elección. Uh-huh.
Y de que puedan construir una fuerza política más allá de estas mismas elecciones, ¿qué variables ves que están puestas en juego para que pueda suceder?
Hay una voluntad de unirse que podemos ver mayor de lo que podemos conocer acá en la Argentina, más allá de los partidos mayoritarios, ¿no? Hay una voluntad de unirse, hay movimientos, y frente a este tipo de circunstancias vemos que hay una buena reacción. El tema es que tenemos que pensar la política a nivel un poco más largo, me parece. O sea, no tenemos que ser tan cortoplacistas. Si pensamos en las elecciones del año que viene, que falta menos de un año, me parece que las chances son bajas. Pero sí está la voluntad de trabajar y lo que podemos ver si analizamos la política desde 15, 20 años atrás para acá es que han avanzado muchísimo, que hay una legitimidad también para lo que son sus reclamos, que antes no la había, que están pudiendo plantarse frente al Estado y poder exigir sus derechos. En ese sentido eso es muy positivo y también, aunque parezca poco, que haya habido un senador de izquierda, dos diputados, no es poca cosa. Uh-huh. Implica un cambio, si también pensamos que hubo 35 años de dictadura con un feroz anticomunismo impulsado desde Stroessner y con 20 años posteriores, donde el partido que estuvo al frente del Estado fue el mismo y donde incluso Stroessner, a pesar de haber sido desplazado del gobierno a través de un golpe de Estado interno, seguía siendo el presidente del Partido Colorado. Stroessner murió siendo el presidente del Partido Colorado. Entonces, esa cultura histórica anti todo lo que sea un cuestionamiento al status quo sigue estando en el Paraguay. Y que haya cambios que sean pequeños sigue siendo importante.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados
de 15 a 17 horas
por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tiene más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
Y el 24 de agosto nos estuvo visitando Gonzalo Armau aquí en los estudios de FM Moreno. Él forma parte del Frente Popular Darío Santillán y desde ese espacio están impulsando una iniciativa para romper el cerco informativo que de alguna manera rodeó todo lo que viene pasando en Paraguay. Ese espacio se llama Brigada Anguirú. Ellos tuvieron la posibilidad de estar recorriendo el Paraguay, contactándose con organizaciones sociales de, y políticas de allí, y empieza la entrevista justamente por ese lado, porque nos va contando cómo empieza su viaje.
Y estuvimos un mes, del 16 de julio hasta el 17 de agosto. O sea, llegué el domingo.
Llegaste el domingo pasado.
Sí.
Recién llegado aquí a la
Argentina. Estoy llegando, digamos.
Está bien. Contanos, en primer lugar, cómo fue que se organizó esta Brigada Anguirú, cómo es que se armó esta brigada y llegó al Paraguay.
Bueno, fue una iniciativa que se inició desde el Frente Popular Darío Santillán, en el marco de la articulación del ALBA de los movimientos sociales, ¿sí? Y apenas se dio el golpe de Estado, veníamos siguiendo la situación. De hecho, muchos compañeros de nuestras organizaciones de base, de los barrios, digamos, son de Paraguay, entonces había una preocupación y una necesidad de, de conocer qué estaba pasando. Entonces fuimos organizando, digamos, esta especie de esta brigada, mejor dicho. Nos reunimos con algunos referentes de los movimientos y los partidos que estuvieron viniendo para Argentina, y ellos nos transmitían esta preocupación de que hay un bloqueo mediático, un cerco mediático desde los medios hegemónicos paraguayos, pero también de los medios hegemónicos de acá, que tienen muchos intereses afines, ¿no?, y están muy relacionados, y esta necesidad de poder brindar información, digamos, de primera fuente y contar un poco qué estaba pasando en la resistencia, ¿no?, por abajo, más allá de la información que se transmitía de lo que venía haciendo Lugo, ¿no?, que es lo que llega, pero nos interesaba un poco contar qué se estaba pasando por abajo, qué actividades, qué lectura hacían del escenario, y, digamos, se organizó un poco así rápido, las apuradas, pero logramos, digamos, cumplir, entendemos que cumplimos bastante nuestros objetivos, ¿no?, de difundir, de tener presencia, de conocer allá a los compañeros.
Gonzalo, ¿por dónde anduvieron? ¿No se quedaron solo en Asunción?
No, estuvimos viajando. Si bien estuvimos la mayor cantidad del tiempo en Asunción, porque la mayoría de los movimientos tienen sus secretarías, sus oficinas ahí, era el lugar más cercano donde encontrarlos. Estuvimos en Curuatú, donde fue la masacre del campo Morumbí. Pudimos entrevistar a los familiares de las víctimas y también de muchos imputados. Hay cerca de más de 40 imputados y se sigue aumentando. Pudimos entrevistarnos con ellos, hablar, ver qué problemas continúan, ¿sí? Porque después del golpe toda el foco de atención derivó en la situación política, pero esa situación reivindicativa y el problema de la tierra continúa, obviamente, ¿no? También estuvimos por San Pedro Norte, una de las provincias que tiene más historia de lucha por la tierra en Paraguay. De hecho, hay procesos organizativos muy interesantes de comunidades de campesinos que han logrado recuperar la tierra, organizarse en esa tierra, producir de forma autónoma, organizarse según lógicas distintas, ¿no?, de las tradicionales, de la división de tierra por familia. Y fueron experiencias muy interesantes, ¿no?
Decías que estuvieron ahí en Curuatú, donde fue la masacre que empezó todo, al menos en, si uno hace un recorte histórico para poder hablar del golpe de Estado a Fernando Lugo. ¿Qué pudieron ver ahí? Se habla de que eso fue armado, hay diferentes denuncias respecto a eso. ¿Ustedes qué pudieron relevar de este tema?
Bueno, para entender un poco también la situación en que se marca la masacre, es que es el 16º intento de golpe a Fernando Lugo, intento destituyente, ¿no? En ese sentido, Curuatú es uno de los expresiones de la problemática de la tierra que existe en Paraguay. Hay un 80% de la tierra está concentrada en el 4% de la población. Y venía el problema de la tierra, digamos, es central, es estructural en Paraguay. En los últimos años, con el gobierno de Lugo, había amainado, ¿no?, esta problemática, porque los movimientos campesinos entendían que había que sostener la democracia y no había que generar contradicciones, y muchos de los dirigentes de izquierda también abonaban a este discurso: no hay que darle argumentos a la derecha. Entonces venía estando bastante tranquilo, pero en el último año, obviamente, las contradicciones y esa forma de vida insostenible vuelve a estallar, y se da un proceso donde no son los campesinos organizados en las organizaciones históricas quienes llevan adelante el la toma de estas tierras, sino que son campesinos autoorganizados, ¿no?, digamos, un poco más caóticos, o sea, la situación, sin tanto control de cómo se hace la toma, quiénes, entonces.
Y organizaciones más jóvenes, digamos, con,
claro,
menos tiempo de trayectoria.
Sin organizaciones.
Ajá.
Tal vez algunos dirigentes así medio sueltos, pero no estaba muy organizado.
¿Estos son los que llaman los carperos o estos son ya organizaciones más?
En realidad el movimiento de carperos, digamos, hizo una toma ya en febrero en otro distrito, que fue, digamos, también un conflicto muy grande que se terminó con el Lugo. Les termina cediendo unas tierras momentáneamente hasta que se los reubique. Eso también generó también un nivel de conflictividad social, digamos, estos carperos, estos sin tierras, como un sujeto nuevo, no organizado dentro de formas históricas, también, digamos, puso de punta también al sector más reaccionario, de derecha, ¿verdad? Lo de Curuatú se da en ese marco de un ascenso de la lucha, digamos, reivindicativa por la tierra. Y lo que te comentan muchos compañeros de la gente que está ahí es que hubieron sucesos o cosas bastante raras, ¿no? Digamos, esta misma situación de que al no estar muy organizado, de no tener un control de quiénes estaban ocupando, generó que mucha gente desconocida para la mayoría de los que estaban ocupando ingrese una de las noches, ¿no? La noche previa a lo que fue la masacre. Y ahí tenés que los policías que van a negociar, entre ellos el jefe del operativo, el del grupo GEO, entrenado en Colombia, ¿no? Digamos, con toda una experiencia, digamos, bastante complicada desde nuestro punto de vista, pero una experiencia, digamos, en ese sentido represivo, no se entiende cómo, digamos, va, digamos, así libremente a negociar, aunque hay un protocolo, que es uno de los avances que se logró hacer, avances entre comillas, ¿no? En el gobierno de Lugo, un protocolo de desalojo. En ese sentido, bueno, ingresan estos primeros policías a negociar y los reciben, digamos, con disparos. Extrañamente, disparos, digamos, de todos que impactan en el cuello o en la cabeza. Ninguno de los campesinos tenía esa capacidad de fuego. La mayoría tenía, digamos, escopetas, perdigones, pero ninguno, digamos, con esa capacidad de fuego como para, primero, la puntería, digamos, y después que los perdigones no dan esos impactos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay una cuestión extraña de que quiénes son los que disparan. Ahí se puede interpretar que hay un tercer actor en juego, que no son ni los campesinos que están, digamos, asentados, ni la policía, porque no es la policía la que inicia, digamos, el tiroteo, sino que son estos primeros disparos que, digamos, se cobran la vida de estos primeros policías, y ahí sí la policía tiene carta abierta para disparar con todo, digamos. Tengamos en cuenta que había 400 policías para desalojar a 30 campesinos que estaban resistiendo en la primera línea. Otra cuestión a tener en cuenta es que las tomas de tierra históricamente en Paraguay se han dado y se han ganado esas tierras con la sangre, ¿no? Lamentablemente ya es una lógica que los compañeros y los campesinos te dicen que si no hay sangre no te reconocen. Entonces,
sí, de hecho me parece como muy significativo que el gobierno de Lugo haya armado un protocolo, es casi como nada en la salud, digo, un protocolo de atención. Uno está acostumbrado por ahí cuando habla de protocolos más a cuestiones ligadas a el acceso a derecho y no que haya un protocolo de acción frente a una toma de tierras. Eso habla justamente de esto que vos decís, la cotidianidad. Vos recién, Gonzalo, decías que siguen aumentando el número de imputados en este tema. Cuando estuvieron ahí, pudieron ver cómo es digamos, pues si sigue aumentando el número de imputados, eso habla de que de alguna manera hay un proceso de investigación. Me suena un poco raro, no sé si esa es la situación, pero bueno, ¿qué es lo que sucede que hace que vaya creciendo ese número?
Es que en realidad, primero, para hablar de esta investigación, primero que no hubo policía científica, los cuerpos de las víctimas los levantaron las propias familias, ¿sí? Digamos, hay videos, digamos, de punteros, ¿no? De gente ahí tirando armas por el campo. Es una cosa bastante ineficiente en ese sentido en la investigación. No hay pruebas balísticas. Después que los imputados siguen aumentando porque en primera instancia detuvieron a todos los que pudieron, a los que encontraron cercanos fueron ejecutados, es lo que te cuentan muchos, ¿no? Digamos, muchos campesinos ya rendidos fueron ejecutados en el mismo campo. Y después, digamos, agarraron a todos los que pudieron, sin pruebas. Todos los que estaban cercanos o en esa zona los agarraron. Mucha gente que iba a asistir a los heridos también fue metida dentro de la causa. Y después van armando relaciones en relación a las cercanías con estas personas y van, digamos, llenando, digamos, esas planillas de buscados, sobre todo con un primer listado que se hizo de los ocupantes que estaban en ese lugar. Entonces todos los que sobrevivieron, digamos, quedaron dentro, digamos, son imputados, y también mucha gente, familiares y amigos que fueron a asistir, también fueron apresados y imputados, y hay algunos que se han podido escapar, pero que eso les genera otro problema cotidiano, que es que las familias, digamos, están totalmente aisladas y están ahí estancadas porque esta gente no puede trabajar, tiene que estar escondida, porque saben que si los agarran, digamos, no solo los van a torturar, también pueden pasar otras cosas, ¿no?
Claro.
Eso, igual todo esto que estás contando, no está en la investigación oficial, no nos está tomando en cuenta para la investigación oficial. Continúa en el relato esta cuestión de fueron atacados por los campesinos y después, bueno, hubo esta masacre.
Y además hay una fuerte criminalización desde los medios y de los sectores más reaccionarios de los políticos, ¿no? En relación a que estos campesinos están relacionados con el Ejército Paraguayo del Pueblo, el EPP. que es un grupo armado que pequeño, que tuvo algunas acciones, pero esto sirvió para criminalizar y siguen criminalizando todas las luchas sociales, ¿no?
Vamos a seguir hablando sobre Paraguay, porque estamos con Gonzalo Armau, integrante de la Brigada Anguirú, que estuvo en Paraguay en el mes de julio y agosto, volvió el domingo pasado y está contándonos cómo fue esa experiencia. Estuvieron también ahí en contacto con muchísimas organizaciones sociales. ¿Cómo, si es posible, después de un mes, lo que debe ser el mapa de organizaciones sociales del Paraguay, hacer algún tipo de explicación de cómo está la situación en estos momentos de las organizaciones sociales?
Bueno, ahí tenés un proceso, digamos, interesante que se dio sobre todo en todos los 90, digamos, después de la caída de Stroessner y en esta década del siglo XXI, en la cual muchas organizaciones campesinas fueron construyendo bloques políticos o sus herramientas políticos institucionales. Esas, muchos de esos partidos hoy están dentro del Frente Guazú, ¿sí? Que hoy recién nombraba acá la compañera, que el Frente Guazú está integrado por el Partido Popular Tecoyoyá, que es el partido de izquierda más grande hoy en día, el partido, el PMAS, el Partido del Movimiento al Socialismo. El Partido Popular Tecoyoyá surge también desde bases campesinas, de movimientos regionales campesinos, aglutinados con algunos sectores estudiantiles, intelectuales, algunos referentes que vienen de la lucha contra la dictadura. El partido PMAS está conformado, es un caso bastante interesante o extraño, se conforma a partir de un trabajo de ONGs territoriales de Asunción que, digamos, se constituyen en un partido. ¿Sí? Que es uno de los partidos más chicos, pero que durante el gobierno de Lugo ha logrado tener bastantes puestos dentro del Estado y tiene mucha fortaleza en ese sentido, económico y organizativo. Después está el Partido de Convergencia Popular Socialista, que ahí ese partido es una herramienta que la integran la OLT, que es la Organización de Lucha por la Tierra, la CPA, que es la Coordinadora de Productores Agropecuarios de San Pedro Norte, algunos integrantes de CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, capaz que me esté olvidando de algunos otros más, pero el partido del Movimiento Patriótico Popular, que digamos ahí es como queda como la herramienta político institucional del movimiento campesino paraguayo, y en ese marco vos te encontrás con que muchas organizaciones campesinas integran estos partidos que no tienen más de 6-7 años, muchos se fundaron durante estos 4 años del gobierno de Lugo, entonces son experiencias de disputa estatal que se vienen dando en este proceso más largo de 10-15 años los movimientos campesinos ante esta necesidad de que la lucha por la tierra, ¿no?, entendida desde esa reivindicación, tenía un techo si no se pegaba ese salto, ¿no?, por lo menos a nivel de atemperar la represión y poder conseguir un poco más de recursos, ¿sí?, en un marco de un Estado que es un Estado, venía siendo un Estado partido, ¿sí?, los dos partidos dominantes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, pero sobre todo el Partido Colorado, que ha gobernado durante 60 años, 35 de ellos dictadura, que se había conformado como esto que decía, un Estado partido, ¿sí?, un Estado paralelo. No había salud pública, entonces la gente cuando se enfermaba o tenía que operarse, iba a recurrir al partido, quien le daba los medicamentos, ¿no?, digamos. Y toda esa estructura, digamos, prebendaria, mafiosa, es la que se estructuró en Paraguay. Un poco para entender el contexto, ¿no?, en el que se da y cómo llega a Lugo, digamos, en el 2008, que también es con este apoyo de los sectores populares, pero también con sectores dominantes modernizadores, ¿sí?, más aliados a los capitales transnacionales, porque la clase dominante paraguaya, digamos, es una clase muy reaccionaria, muy ligada a la producción agraria ganadera, con una lógica muy ultra católica, conservadora, y con modos de producción atrasados. Entonces, lo que se logra en el 2008 es una alianza táctica entre sectores populares con estos partidos y sectores del Partido Liberal que plantean un capitalismo modernizador.
Humano.
No, ni siquiera humano, es poder progresar o hacer más intensiva la producción agraria. Entonces ahí tenés una fracción del capital agroexportador, sojero, con nuevos métodos de producción, que se alía ¿no? Digamos, con los sectores populares en contra del Partido Colorado, hegemónico durante los 60 años, basado en un sector, digamos, terrateniente, ¿sí? Casi un sector terrateniente oligárquico, precapitalista, digamos, en ese sentido, ¿no? Tienen, calculan que tienen una vaca cada 10 hectáreas, esa gente.
No, es el sexto productor mundial de soja, y tienen obviamente un poder bastante grande las multinacionales de los transgénicos, uh-huh. Monsanto, Cargill, etcétera,
sí, y también los productores. De hecho, esta semana el anuncio fue la entrada de las semillas transgénicas de algodón y maíz uh-huh. al Paraguay, que era, bueno, algo que hasta ahora no había sucedido.
En este contexto de las organizaciones, digamos, tanto antes como después de la destitución de Lugo, ¿cómo viene siendo su articulación, más allá de participar del Frente Guazú? Digamos, el Frente Guazú se está planteando ahora ir para las elecciones, y quizás las luchas internas, Lugo en alguna medida concentraba o era una figura que permitía concentrar, pero ¿qué pasa a partir de que Lugo da un paso al costado a partir de su destitución? Dice que no va a ser candidato uh-huh. y se plantea casi una vida fuera de la política.
En realidad esta discusión, primero, el Frente Guazú integra a los partidos, no a las organizaciones sociales, ¿sí? Son, digamos, los partidos. La discusión, digamos, sobre los candidatos se viene dando desde antes del golpe, ¿sí? Lo que hizo el golpe fue profundizar esa discusión y genera una tensión, digamos, entre las dirigencias y las bases en cuanto a que, obviamente, les hicieron un golpe de Estado, hay un proceso de resistencia que se está dando, digamos, desde la población, de la gente no organizada incluso, ¿no? Gente que está muy embroncada con lo que pasó, pero en los últimos meses, o por lo menos en el mes que estuvimos, la discusión estaba centrada en cuatro paredes entre los dirigentes, discutiendo quién es el candidato. El problema ahí, que muchos de los referentes o militantes de los movimientos estudiantiles, campesinos y demás, sindical, lo que están planteando es que no hay una discusión de un proyecto político, se discute nombres, caras.
Claro.
Cada partido quiere poner a su candidato o al que propone, pero no hay una discusión de un proyecto, ¿sí? Y a lo sumo lo que lograba Lugo era aglutinar a todos esos sectores, pero tampoco, digamos, hay un proyecto que los aglutine, ¿sí? Lo que sí hay es un freno a la derecha más reaccionaria, pero no un proyecto de país, un proyecto de sociedad alternativo. ¿Sí? Es un gobierno, o por lo menos el gobierno de Lugo se pensó como un gobierno de transición, y todavía esa lógica sigue imperando en las discusiones que se daban sobre todo, digamos, en la sede del Frente Guazú, y con mucho descontento de las bases de los mismos partidos y de los movimientos, ¿no? Que también explica un poco la poca movilización que se da en las luchas.
Porque es un panorama bastante fragmentado el que estás planteando, sí. que se está viendo ahí en Paraguay.
Sí, en ese sentido, digamos, más de disputa institucional, está bastante fragmentado. Lo que sí es interesante es que hay un incremento de la participación y unas nuevas ganas de participar y de hacerse cargo de los sectores más jóvenes y de los movimientos, ¿no? Como diciendo, bueno, che, los dirigentes están yendo para este lado, pero la estamos viendo casi todos por este. Hay que organizar la resistencia, hay que formarnos, hay que hacer trabajo de base, porque esto no se define en las elecciones del 2013, es un proceso más largo de resistencia, entonces necesitamos tener movilización social. Necesitamos eso. ¿Y eso cómo se da? Bueno, tratando de volver a acercarse a los movimientos de base, volviendo a levantar las luchas reivindicativas que estaban frenadas, y volver a darle un impulso, digamos, de una construcción de poder popular, ¿no? Digamos, desde abajo, que esto que genera el golpe también es bueno, nos chocamos la cabeza contra la pared, digamos, fuimos en este sentido, pero nos olvidamos, o muchos dirigentes se han burocratizado en estos cuatro años al ingresar al Estado. Entonces, digamos, hay todo un pequeño, podríamos decir, una grieta, una crisis de representatividad a nivel estatal. Digamos, la mayoría de la gente ya no cree, digamos, en sus gobernantes, pero también se da a nivel de las organizaciones y de los mismos partidos.
¿Tuviste oportunidad por ahí de hablar con gente fuera de lo que son las organizaciones sociales, los partidos, y medir cuál es la situación, cómo ven la situación, cómo vieron el golpe de Estado?
Sí, de hecho, este gobierno de Federico Franco no tiene legitimidad. no tiene legitimidad. Aún la gente que no se, ni siquiera se considera izquierda, digamos, ni mucho menos, ni progresista, con la que las con la calle, te dice, sí, es este golpe, digamos, es inconstitucional, está mal, digamos, acá pasó algo raro, digamos, sabemos que son los mismos corruptos que vienen hace años, digamos, y generó como un golpe de conciencia, ¿no? Digamos, de que, bueno, acá hay que hacer algo porque estos tipos hasta te hacen este golpe así, sin ningún plurito, ¿no? Hacen el golpe abiertamente, sin ni siquiera... no tienen justificaciones. Si uno lee el libelo acusatorio de Lugo, digamos, la principal causa es que la masacre Curubatelli es culpa de él y que están todas las pruebas en la televisión. ¿Sí? No hay...
Sí, todo de dominio público.
Todo de dominio público. Y porque se hizo un acto en no sé qué año donde se había banderas socialistas y qué sé yo. O sea, esos son los argumentos con los cuales lo destituyen. Son muy evidentes, muy burdos. Y las declaraciones que continúan haciendo los congresistas, digamos, y demás, son de un carácter tan reaccionario, ¿sí? Que todos los observadores internacionales que han pasado, de hecho, gente de diputados de Europa y demás que han ido, digamos, se han encontrado con declaraciones totalmente reaccionarias, racistas, xenófobas, ¿no? En contra de los indígenas, como diciendo, bueno, Lugo quería que los campesinos entren acá al Congreso, ¿cómo puede ser? ¿No? Digamos, de ese tipo de cosas. Entonces es tan burdo ese golpe que, por ejemplo, Federico Franco, todas las actividades que hace pública siempre es escrachado. Siempre hay una persona que se levanta y le dice algo, o varias, siempre hay escraches constantes. No son masivos, pero sí, digamos, la gente, digamos, vos podés palpar que hay una bronca contenida, que eso en algún momento tal vez no ha estallado todavía, pero sí el gobierno que asuma después de las elecciones va a tener muy poca legitimidad, si no es un gobierno que se reconoce, ¿no?, digamos, con... legítimamente a través de un voto, porque ya sea que gane el Partido Colorado, que es el que tiene más perspectivas de ganar, o nuevamente el Liberal, aunque no tiene tantas chances, porque son los más delegitimados, ¿no? El Partido Liberal, digamos que le hizo el juego al Partido Colorado, puso la cara, ¿no?, hizo el golpe, y los colorados están tratando de asomar como la posibilidad de, bueno, diciendo los de izquierda no pudieron gobernar, los liberales son unos traidores, bueno, otra vez volvemos nosotros a reinstaurar el orden. Aún así, va a ser un gobierno con poca legitimidad, por eso es interesante este proceso más a mediano o largo plazo que se está dando por abajo, ¿no?
La figura de Lugo aparece desde los medios conservadores, desde el Partido Colorado y Liberal, como una figura política que quiso ser un Hugo Chávez. Sin embargo, parece poco probable eso ante cómo él reaccionó en el momento del golpe. Uh-huh. ¿Qué pudiste vos recoger en cuanto a las experiencias de los militantes allá en Paraguay a la relación con quien era el dirigente máximo de todos los movimientos?
Mira, ahí hay datos concretos, digamos, que se pueden tomar para ese análisis. Primero, durante los 4 años del gobierno de Lugo, Paraguay, digamos, a nivel económico creció un 15%. Paraguay, digámoslo a nivel general, en realidad quienes crecieron fueron los sectores agroexportadores, ¿no? Digamos, las clases dominantes. El agronegocio aumentó, la recuperación de tierra de los campesinos que se habían logrado durante todos los 90, se perdieron muchas, no hubo avances en el tema de la problemática principal, digamos, la distribución de la tierra en Paraguay, de la riqueza en Paraguay es la distribución de la tierra, es el problema principal. Eso no hubo ningún avance. Sí hubo algunos avances en cuestión de, por ejemplo, hacer la salud pública, ¿sí? Que nunca se había logrado en la historia y que de eso dependía gran parte de la estructura del Partido Colorado, ¿no? Digamos, de las prebendas, de todo ese sistema de medicamentos, de médicos, que de hecho no podías ejercer la profesión si no estabas afiliado al Partido Colorado en muchos hospitales, por ejemplo.
Moreno,
90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica.
Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee
motherfucker! ¡Go, go! Una de las primeras víctimas que existen siempre frente a los golpes de Estado, tiene que ver con la libertad de prensa y expresión de aquellos que se oponen a estos gobiernos. Justamente para hablar de la situación de los trabajadores de prensa, para hablar de la situación del Paraguay a partir del golpe de Estado, el 7 de septiembre estuvimos conversando con Vicente Páez, que es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Así nos contaba él sobre la situación de los trabajadores y de la resistencia al gobierno de Federico Franco.
Hay mucha preocupación.
esa preocupación motiva a una movilización de parte de los sectores afectados por la posible reducción de las partidas presupuestarias para los sectores sociales, como es el caso de la educación. En ese contexto, los trabajadores docentes anuncian una serie de manifestaciones para la siguiente semana a fin de reclamar la reivindicación de, para los trabajadores de tratamiento educativo, principalmente para mejores salariales y también para que se garantice un mejoramiento en cuanto a las condiciones de infraestructura de muy precario sistema educativo público. Esto se da principalmente por los anuncios emitidos desde el Congreso, este Congreso golpista, algunos de cuyos componentes indicaron la necesidad de que se priorice el presupuesto para la defensa nacional, es decir, para la compra de materiales militares, para el acrecentamiento de presupuesto para las fuerzas policiales, en detrimento de, no solo de los rubros para la educación, sino también de la salud. Entonces, esta situación muy preocupante motiva al pueblo organizado, a los trabajadores sindicalizados, en este caso el sector docente, a dar una respuesta a través de la toma de las calles para tratar de frenar lo que va a ser un claro golpe contra los intereses populares. También hay señales preocupantes en otros campos, como es el de la Secretaría de Acción Social, donde la semana pasada fueron despedidos 350 trabajadores, muchos de ellos facilitadores y facilitadoras del programa de COPONA, un programa de asistencia a familias gerenciadas, principalmente en el interior del país, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, perdón, y que estaba tratando de paliar el gran nivel de miseria e indigencia en que se desenvuelven millares de familias, y que este gobierno golpista pretende empobrecer aún más al desactivar este tipo de programas. Los compañeros de la Secretaría de Acción Social realizaron una vigilia, más de 200 trabajadores realizaron una marcha ayer en el microcentro de la ciudad, y han conseguido promesas de reincorporación de varios compañeros, pero ellos siguen en la lucha, en la resistencia, y van a continuar todo este fin de semana acampando frente al local de la SAS, y van a luchar hasta que se logre la reincorporación de todos los compañeros y compañeras que fueron despedidos de la Secretaría de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República.
Vicente, ¿estos movimientos que nos estás contando están aislados o han podido unirse al resto de los movimientos que están en resistencia?
Hay intentos de articulación. Esa es una deuda pendiente, una deuda también que arrastramos desde hace décadas, la imposibilidad de coordinar profundamente en las luchas de todo el pueblo. Hemos tenido casos en que en un día hemos tenido 4 movilizaciones distintas. En vez de articular y confluir en una gran marcha, hemos tenido atomizaciones de movilizaciones, y creo que ese es un paso pendiente también para tratar de fortalecer nuestra lucha y hacer que las organizaciones populares, las organizaciones de base, articulen estructuras superiores para que la respuesta sea más contundente ante estos embates de este gobierno de facto, y también tratar de no solo sostener los pocos avances o algunos de los avances que se han tenido durante el gobierno del presidente Lugo, sino tratar de seguir una senda para conquistar nuevas y mayores reivindicaciones hacia el pueblo. Falta, digamos, una unidad de acción, falta todavía que principalmente los liderazgos, antes que los compañeros de base, que el pueblo, que los liderazgos se den cuenta y se pongan de acuerdo que sin una cohesión mayor y estructurada, las fuerzas se debilitan y somos más fáciles de ser arrasados por los poderes oligárquicos y los poderes mafiosos empotrados en el gobierno de Paraguay.
Estamos en comunicación con Vicente Páez, él es secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, y justamente te queríamos preguntar cuál es la situación de los trabajadores de prensa.
Sí, por un lado tenemos el segmento de los trabajadores de prensa en el en el estado hemos tenido más de 30 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente de su puesto de trabajo tras el advenimiento del gobierno de facto de Federico Franco. La mayoría fue despedida sin sumario administrativo previo, sin notificaciones formales, en un acto de mucha prepotencia y que devela una persecución ideológica de parte del gobierno de facto de Federico Franco. Y en el campo de los trabajadores de los medios comerciales de comunicación hay un cerco importante, no hay pluralidad de voces, se tiene un marcado sesgo a favor de defender este proceso golpista y también de reducir al mínimo la divulgación de las manifestaciones en contra del gobierno de Franco, de avalar y homologar las decisiones asumidas por Franco en beneficio de la clase explotadora, de los empresarios. Tiene un discurso reiterado y sistemático en favor, por ejemplo, del agronegocio, de las semillas transgénicas, de la reducción del Estado. También están tratando de insertar de vuelta en la agenda pública la privatización de las empresas públicas. Entonces, tiene un momento muy difícil en cuanto a condiciones de libertad de prensa y de expresión en Paraguay, porque al igual que el caso de la tierra, donde el 3% de la población, la más opulenta por cierto, tiene el 85% de las tierras productivas del país, el 98% de los medios de comunicación, principalmente los medios electrónicos, radio y televisión, está en manos del 2% de la población. Es decir, son 10 familias las que controlan feudalmente la comunicación y la prensa en el país, y por supuesto ellos replican todo lo que sea la defensa de sus intereses, evasión impositiva, defensa del agronegocio, mantenimiento del latifundio, expulsión de las poblaciones campesinas, explotación laboral y criminalización de lo que sean las luchas populares, sean del movimiento campesino o sean del movimiento de trabajadores urbanos.
Respecto a este tema, una de las salidas tiene que ver con los medios de comunicación alternativos, y justamente vos integrás el periódico EA. Contanos un poquito de esa experiencia.
Si me podés repetir, tuvimos un poco de ruido, que no escuché bien la pregunta, compañero.
Estamos hablando de los medios alternativos de comunicación que han nacido en los últimos años, y queríamos que nos cuentes un poquito sobre la experiencia del periódico EA.
Periódico EA, que es una interjección en guaraní que significa sorpresa, es decir, una novedad, sería enterarse de algo que estaba de lado oculto. Desde el periódico EA, que hemos tenido la satisfacción de publicar en 22 oportunidades en edición impresa, y que últimamente por indisponibilidad de recursos no hemos podido continuar con la edición en papel, sigue en su versión digital, y hemos contribuido modestamente en la medida de nuestras posibilidades a tratar de romper el cerco mediático y develar lo que acontece efectivamente en el país, y también las repercusiones, por ejemplo, que tuvo este proceso destituyente totalmente ilegal y arbitrario que afectó al presidente de la República, Fernando Lugo, y que torció la voluntad popular del pueblo paraguayo, que en el 2008 lo había elegido. Desde EA hemos experimentado la necesidad de articular medios alternativos a la gran prensa empresarial que distorsiona o que omite la realidad de nuestra nación, y tenemos la satisfacción de que hemos también enlazado trabajo con emisoras comunitarias del país, y pero queda pendiente un trabajo de articulación, así como te decía anteriormente, la necesidad de armar estructuras superiores de lucha desde el movimiento popular. También tenemos que armar estructuras superiores para que la comunicación desde el pueblo, desde las organizaciones sociales, pueda dar batalla también en esa lucha mediática contra los intereses de las grandes corporaciones empresariales mediáticas. En ese campo hemos tenido la satisfacción de velar todo lo que había rodeado la masacre en Curuguaty, qué intereses estaban detrás de esa masacre, donde fueron víctimas 11 campesinos y 6 policías, donde siguen siendo perseguidos varios pobladores campesinos de Curuguaty, donde siguen siendo encarcelados inocentes, y donde no hay ninguna intención de parte de este gobierno de esclarecer y que la verdad salga a luz en este complejo proceso que tuvo detrás de sí a intereses mafiosos. Y el último elemento en este campo fue la muerte de Blas N. Riquelme, el empresario ex senador colorado que había usurpado 2.000 hectáreas de tierra y que fue el escenario donde se desató esta masacre contra el pueblo campesino y contra los policías que intentaron realizar el operativo allí. La aparición también de los medios públicos como la TV Pública y el fortalecimiento de la red nacional de emisoras a través de la Radio Nacional del Paraguay y la Radio Carlos Antonio López de Pilar fue también otro intento importante para tratar de romper esta valla comunicacional impuesta por las empresas oligárquicas de comunicación. Sin embargo, también con el golpe se está dando un vuelco, a pesar de las luchas que estamos emprendiendo desde las diversas programaciones y desde las organizaciones sociales para defender la pluralidad en estos medios. Hay un embate importante para tratar de acallar a quienes pensamos distinto a la línea que actualmente está usurpando el poder en Paraguay. Creo que es muy importante en ese sentido la solidaridad internacional y agradecemos tanto la presencia de los compañeros de la Brigada Anguirú, así como también los permanentes enlaces y contactos que nos permiten desde el exterior develar lo que está aconteciendo en nuestra patria, componente de la gran patria latinoamericana.
Dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor, milagro de amor. Si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
El 14 de septiembre, la semana pasada, conversamos con Gabriel Espínola. Él es parte de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay, la OTEP Auténtica, para ser más específica. Con él estuvimos haciendo una evaluación de la huelga por 3 días que paralizó el sistema educativo paraguayo.
Es el inicio de lo que nos marcamos como comando de unidad sindical, que está aglutinando a unas 12 organizaciones, tanto de trabajadores de la educación, de las instituciones educativas y sindicatos del propio Ministerio de Educación. diríamos, los funcionarios del Ministerio de Educación. Lo que nosotros nos planteamos y hemos planteado con anterioridad a las autoridades del Poder Ejecutivo la necesidad de que se considere una ampliación presupuestaria que se acordó para el presente año a fin de que derechos incumplidos hasta hoy día, tanto para con los trabajadores de la educación como para los funcionarios de la Administración Central, vaya a considerar esta ampliación presupuestaria que fue remitida al Poder Ejecutivo y allí se trancó. Nosotros dimos un plazo al mismo para que al 31 de agosto remitiera al Parlamento Nacional, y esta es la hora y esta es la fecha que esa ampliación no está en el Parlamento, no ha sido remitida, y por otro lado ya tenemos en perspectiva el tratamiento para el presupuesto para el año 2013, que ya desde el 1 de septiembre de cada año, eso es constitucionalmente establecida, de que a partir de esa fecha el Parlamento la debe tratar. Y el presupuesto para el año 2013 es el peor presupuesto de los últimos 10 años para educación. Agravado esta situación de ese presupuesto con la promulgación ya con una media sanción de la creación de unos fondos para distribuir, digamos, los recursos adicionales que fuera obtenido por el gobierno anterior con las negociaciones con el gobierno de Brasil referente a los llamados royalties de la hidroeléctrica y Itaipú Binacional. Uh-huh. Bueno, de repente, luego del golpe parlamentario que fuera dado el 22 de junio pasado, en forma pero absolutamente acelerada, como también lo fue el tratamiento en esa oportunidad del juicio político, se está aprobando estos fondos adicionales para que se genere unos fondos fiduciarios que administrará a partir de ahora unos recursos de educación por medio de un consejo en la que el Ministerio de Educación es uno más, y con ello, de alguna manera, programas importantes de educación que hace a infraestructura, a mobiliario, a textos, inclusive al uso, a la incorporación de las tecnologías, aparentemente, o más que aparentemente, muy visiblemente, está ya orientado a que esto de alguna manera tengan que tener sus determinaciones desde el sector privado y no precisamente desde la orientación que vaya a dar un Ministerio de Educación. Es decir, podemos decir que desde el 22 de junio pasado en adelante, las cosas en Paraguay, en el campo de la educación y en otros campos, están, digamos, de gris a oscuro.
¿Y cuál ha sido el resultado de las manifestaciones, de las medidas de fuerza de estos días?
Bueno, el acatamiento ha sido del 99% en términos del paro nacional de la víspera, con una alta participación en términos de la movilización, no solamente en la capital de la República, sino en diferentes puntos de las capitales departamentales. Creemos nosotros de que primero la unidad tiene como perspectiva consolidar estos planteamientos y cada vez más con mayor contundencia reclamar lo que corresponde para una política educativa realmente coherente con los intereses de la mayoría. Y bueno, digamos que en concreto podemos decir, sigue dándose promesas, pero hasta este momento no está definida, puntualizada con el envío de esta ampliación presupuestaria al 2013, y el análisis para el presupuesto 2013 está todavía, digamos que en sus primeros andar, porque en la bicameral de presupuesto la define promediando el mes de octubre. En ese sentido, nosotros desde el Comando de Unidad Sindical, en su congreso unitario del miércoles 12 de septiembre pasado, resolvió iniciar una huelga indefinida desde el 27 de septiembre para ir preparándonos a llegar a esa acción de alguna manera, digamos, radical, que fuera tomada por el Comando de Unidad Sindical. El próximo 20 de nuevo estamos reprisando movilizaciones en toda la República y, bueno, con algunas medidas que significarán en algunos lugares corte de ruta, volanteada, asambleas. Es decir, vamos a estar moviéndonos como trabajadores de la educación. En la víspera podemos decir que también hemos tenido la solidaridad del sector de los trabajadores en la salud, de otros sectores, de funcionarios, de ministerios que y entidades que de alguna manera también están siendo afectadas, no solamente lo que hace al presupuesto, sino en lo que hace a perder el puesto de trabajo. Y probablemente en el proceso vayamos a ir unificando las acciones de los diversos sectores que estamos involucrados, no solamente por el presupuesto, sino por las medidas que están siendo tomadas en diversos entes del Estado paraguayo en contra de sus trabajadores, que en este periodo o en este tiempo, digamos, encaminado hacia lo electoral, están cambiando a unos y a otros solo por criterios políticos partidarios y con fuerte matiz ideológico, por cierto.
Gabriel, estamos en conversación con Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica. Yo quería hacerte una consulta porque era previsible en alguna medida que las organizaciones de la educación se movilizaran como se movilizaron, que hubiera este acatamiento a la huelga, que hubiera este apoyo también desde otros sectores de estatales y desde otros sectores de trabajadores. Ahora, ¿esto no lo pudo prever el gobierno de Franco? ¿No son capaces de ver que podía llegar a tener esta reacción?
Es que probablemente pensaron que con el discurso y con, a lo mejor, con algunas promesas que podrían contener, digamos, a estas medidas o estas determinaciones. Pero en el Paraguay estamos muy acostumbrados, por cierto, a que desde los estamentos de poder nos riegue solamente con promesas, nos riegue solamente con algún intento de coactarnos con digamos, ofrecimientos, pero también está en cierne un sector, fundamentalmente en el sector estatal y más centralmente en el magisterio, una fuerte convicción de lucha y de organización y de determinación y decisión, fundamentalmente para con estos planteamientos que finalmente no son más que el reclamo del cumplimiento de lo que está estipulado en la propia legislación que nos rige, que no se cumple o se cumple muy a medias. Y la tendencia del gobierno no es precisamente atender los reclamos de los sectores mayoritarios, de los sectores populares. Las medidas que últimamente se están tomando no precisamente se encaminan hacia ese horizonte. Al contrario, de una u otra manera, hasta nos indica que con menor ingreso salarial hasta podemos vivir mejor. Metidas de pata, como decimos acá, de esa naturaleza, no hace otra cosa más que desnudar a lo mejor sus verdaderas intenciones, ¿no? La de seguir privilegiando un sector de poder que está en este momento muy visiblemente orientado hacia el campo más conservador y de extremo conservadurismo, por cierto, y que, bueno, de una u otra manera, esto también está pretendiendo reflejarla en lo que está diseñado para el presupuesto para el año 2013. Pero los trabajadores de la educación y con otros estamentos de trabajadores y de otros sectores no descartamos que podamos unificar y llevar adelante otro tipo de medida inclusiva.
Sí, nosotros la semana pasada hablábamos con Vicente Páez, secretario del Sindicato de Periodistas, y él nos decía que la resistencia todavía no estaba como un poco disgregada, un poco dividida, y aquí se ha formado este comando de unidad sindical. Brevemente te pedimos, ¿esto puede ser el inicio de esa unidad que se está quizás formando en la resistencia al golpe de Estado?
Puede ser, puede llegar a orientarse hacia ese campo. Ocurre que aquí también el gobierno que se instalara desde el 2008 poco trabajó el estamento organizacional de los sectores o con los sectores populares, y eso a la larga también le significó progresivamente un aislamiento con los mismos, y que tuvo, bueno, también una repercusión muy directa en los acontecimientos de la semana del 22 de junio. Pero más allá de lo que ha significado la dureza de esa determinación y los errores que han cometido el gobierno, no quiere decir de que se haya legitimado lo que se instaló el 22 de junio. Nosotros vamos y desarrollamos políticas coherentes con los intereses de la mayoría, más allá de lo que se instale como modelo de gobierno o como gobierno en sí, que finalmente si no se transforma en política de Estado, estos reclamos de los sectores, tanto educación, salud, vivienda, producción para el desarrollo, lo que tenemos y lo que hemos tenido en todo caso en la administración del Poder Ejecutivo han sido solamente gerentes. Y bueno, a partir de ahora también entendemos de que los sectores políticos de una u otra manera identificados con el campo popular tendrán que ser más diligente, más coherente, menos discursivo y mucho más práctico y mucho más con la, en la práctica, para que se pueda generar de nuevo la confianza y la credibilidad y apuntar a un retorno, digamos, en diversos estamentos del Estado en el 2013, que no solamente debe significar la administración del Poder Ejecutivo, sino siendo el Paraguay desde su constitución y teniendo como fuerte contrapeso el Parlamento Nacional, este es un ámbito al cual los sectores populares y los sectores políticos identificados con los intereses del sector popular tienen que apuntar. Y bueno, nosotros podemos y tenemos que contribuir a ese efecto.
Gabriel, por último, y para resumir, la próxima actividad es el 27 de septiembre, cuando iniciaría la huelga nacional por tiempo indefinido.
Bueno, la próxima actividad en realidad es el 20 de septiembre, el próximo jueves. El comando de la víspera se reunió a la tarde, determinó ya un plan de acción para la semana siguiente. Uh-huh. En más de 40 lugares en la República vamos a estar concentrándonos. Se van a producir acciones directas de movilización, tanto por el presupuesto que se debe ser ampliado para el año, para el presente año, como la tendencia del tratamiento para el presupuesto para el año 2013. Y esto es una preparación, un segundo paso, por llamarlo así. El primero lo dimos en la víspera, el segundo paso lo pretendemos dar el 20 de septiembre, camino a la huelga indefinida que será el 27 del próximo.
Dijo Evo Morales Aymá.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo, el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuerte.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
El 11 de mayo de este año entrevistamos a Yusa. Ella es cantante y multiinstrumentista cubana, nacida en La Habana. Durante esta entrevista pudimos conocer acerca de sus primeros pasos en la música, la relación entre los ritmos típicos cubanos y sus orígenes en la llegada de la colonia, y cómo fue el proceso de autogestión de los músicos cubanos. Además, la creación de su propio sello, la presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de su quinto y último disco, titulado Libro de Cabecera en Tardes de Café, y el proceso que atravesó la mujer a lo largo de la historia en la isla caribeña. Te invitamos a escucharla.
Empecé la gira en Mendoza, luego hice hice Bariloche, y bueno, y ahora viene la presentación en Buenos Aires. Entonces estamos así como, no estoy feliz porque realmente ya quería, estaba loca porque ya era este momento, porque después del proceso del disco, de la grabación y todo, ya como un poco, ya también un poco el disco se convierte en otra cosa, ¿no? Un poco se te aleja un poco de, y justamente ya es otro estado, ¿no? Y un poco ese estado el que yo quería también, un poco también salir de sacarlo a la calle, porque, y ya un poco empezaba a probar las cosas, ¿no? A probar los temas, y ahí estamos, vamos ahí yendo con los músicos. Por suerte, bueno, me acompañan dos grandes músicos que son Quique Ferrari en bajo, contrabajo y voz, y Cristian Fayad en batería y voz, ¿no? que es básicamente el trío, mi banda, ¿no? Y luego se van a ir sumando invitados, ¿no? También es muy divertido porque también al mismo tiempo me doy cuenta también que tengo todo un estado enfocado a este concierto, ¿no? Y lo cual también es bueno porque es como también es parte también de la parte de la creación de un concierto, la parte de la creación de un disco, ¿no? Que justamente tiene esa parte tirana, porque que estás en soledad, ocupándote de muchos detalles, o de cómo hacer un texto, o de cómo terminar un arreglo de una canción, y al mismo tiempo es como una especie de mal necesario, ¿no? Porque no puedes evitar de hacerlo, ¿no? Yo, a mí como no me queda otra, porque también yo estoy haciendo música desde muy pequeñita, y justamente no, es que no he hecho otra cosa, o sea, siempre todos mis trabajos han sido alrededor del arte, o sea, no, nunca he hecho otro trabajo para hacer música, o sea, siempre hice lo mismo, porque incluso estaba en el conservatorio, donde pasaba todo el día en el conservatorio estudiando música clásica, estaba desde las 8 de la mañana, 7 y 20 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, y así estuve hasta los 22 años, 23, que me gradué. Entonces, como que un poco, el hecho de también un poco de haber estudiado en Cuba, también te da la posibilidad de eso también, de un poco de que le dedicas tiempo a tu vocación. Y lo cual entonces también por eso, a la hora también de hacer mi música, hacer mi arte, un poco también los detalles más supuestamente triviales, los que menos se ven para el público, son los detalles más importantes también, porque son los detalles que hacen que un concierto también tenga una calidad, ¿no? Porque de hecho también yo tengo esa responsabilidad para con el público, más un público que además seguidor, ¿no? Y justamente esa es la parte que más a mí me estresa, ¿no? En ese sentido, porque también son detalles que incluso muchos de esos detalles no dependen de mí. O sea, en Cuba todo convive, o sea, y eso también es parte de la característica de la música cubana. pues de hecho la música cubana no está exenta de la música clásica. Pues de hecho parte de la colonia, de incluso de lo que tiene que ver incluso con la educación, con la escuela académica, de la escuela de arte, tiene que ver con la propia colonia también. Tiene que ver con la colonia francesa, tiene que ver con la colonia inglesa, tiene que ver con la colonia española, pero por ejemplo, mucho de la música tradicional cubana, como el danzón, como la contradanza, venían de la música francesa, de la música académica. O sea, entonces que esa escuela, eso viene desde hace muchos siglos. Y eso es parte también de lo que hace la música cubana, de lo que hace la sonoridad de la música cubana. Por eso también es tan peculiar, porque justamente la música, una de las características que tiene la música cubana en general es esa mixtura, también esa apropiación de otras tendencias en la, porque fueron lo que hicieron una nueva música. Como al ser una isla tan pequeña, ¿no? Tiene muchas muchas cosas, todas las tendencias que venían desde afuera, de lo mismo de la colonia, lo mismo la música africana que vino con la trata de esclavos, como la misma música española, con los propios luthiers que también venían de la música, que dieron como resultado, por ejemplo, la música campesina, que tiene que ver con la música, con instrumentos como el tres, por ejemplo, que es un instrumento que yo toco, y es un instrumento que es un instrumento totalmente rural, pero tiene que ver porque con el asentamiento de esas comunidades o de esas regiones de españoles, y ese asentamiento se estuvo más marcado en las zonas rurales, en las zonas de campo. Entonces el instrumento nace en ese lugar, y de ahí nace también otro sonido, también de la música del son, tiene muchas influencias de la música flamenca, todo lo que tiene que ver con las improvisaciones, incluso con los ritmos, tiene que ver con la música española también. O sea que nosotros no estamos muy... La música cubana no es una música que está separada, ¿no? Porque más, por ejemplo, como en Argentina, que se sienten mucho más las diferencias de los lugares, porque como es un país tan grande, a veces parece que estás en Argentina de países diferentes dentro de un mismo país. En Cuba eso no sucede. En Cuba todo convive, porque justamente ese melange es parte de la característica de el ser cubano, de genoma cubano. Es un país donde todo está en la calle, todo está a la vista. O sea, están todos los vecinos, tienen puesto su música todo el tiempo. Tú estás oyendo a las personas afuera en el barrio, sentados en la acera, en la vereda, sentados tocando rumba. Y eso es parte también de lo que tú vives constantemente. O sea, no es algo que está marginado o es algo que está escondido, sino es algo que tú vas por la calle y lo puedes encontrar. Después vas por un barrio de Centro Habana, o por un barrio de Buenavista, o por un barrio X, y siempre te vas a encontrar a alguien haciendo rumba en algún lugar. En una esquina se llega la gente de trabajo, se suma. O sea, eso es parte, y esa música también está muy influenciada de otros elementos, porque también está influenciada, por ejemplo, de la música de la canción, que muchas veces sucedía eso con la misma rumba, que se asumían canciones y de repertorio de tradicional, y ese repertorio se convertía también en parte del repertorio de la música de la rumba, de guaguancó. Y también la música clásica, no, incluso los que crearon la escuela de música, el conservatorio en Cuba, fueron personas que lo primero que hicieron justamente, crearon la escuela cubana, el conservatorio de música clásica, pero desde las pautas del intercambio, incluso la propia transculturación de la música, ¿no?, del arte. Y eso es importante porque, de hecho, eso hizo, generó que, por ejemplo, músicos como Leo Brauer o como Manuel Saumel o como Alejandro García Gaturla, que eran músicos de la alta aristocracia cubana, fueron esos primeros músicos que empezaron a integrar la música popular en la música clásica. Como decía siempre, la maldita circunstancia del agua por todas partes, ¿no? Que tiene también, justamente te da esa postura geográfica donde todo pasa por ahí, y además siendo, como le llamaban, la llave de América, estaba entre los dos continentes, todo sucedía dentro de Cuba, pasaban cosas y siempre se quedaron y se procesaron según el contexto y el modo de vida de Cuba, y se procesaron y se creó una nueva música. De ahí salió el son, de ahí salió el guaguancó, la rumba, de ahí salió la salsa, de ahí salió la canción, la trova, salieron elementos también, salió también el jazz, parte del jazz también sale de ahí, por la cercanía de Estados Unidos y por el intercambio que había constante entre músicos norteamericanos y cubanos. O sea que la música cubana siempre está justamente porque la sociedad cubana es así. y por suerte se ha mantenido de esa manera, ¿no? Y yo estudié, por ejemplo, en uno que estudiaba, que estaba muy cerca, estaba en un barrio que se llama Marianao, que es como el centro de la zona más oeste del centro de La Habana, y estuve también, y después pasé al otro conservatorio, que es el Conservatorio Amadeo Roldán, que era ya de nivel medio, cuando él pasa al segundo nivel, antes del nivel superior, y ese estaba en el medio de La Habana Vieja. O sea, que ahí te das cuenta que es un conservatorio que está desde 1906, o sea, que fue creado desde esa época en ese mismo lugar. O sea, que es como que no todo convive, por suerte, ¿no? Y justamente casi la mayoría de los músicos cubanos que tú escuchas son músicos que todos estudiaron en la academia. O sea, ahora tú preguntas en Cuba por Argentina y la gente lo primero que piensan es en Carlos Gardel y el tango. O sea, no saben toda la vasta diversidad que hay de música en Argentina. Y yo creo que un poco eso tiene que ver con los medios, porque de hecho incluso de Cuba está saliendo música que es la que le ponen el interés, que eso siempre ha sucedido. O sea, siempre la música en Cuba se difunde, que hay un boca a boca muy grande, y eso y es también lo que hace, como no existe un mercado propiamente, un mercado fuerte internacional, por ejemplo, de música, el mercado es totalmente interno. Entonces, lo cual hace que la música pase de boca a boca y no haya tampoco, haya mucha información en ese sentido, pero a mí, porque uno es increíble, porque uno no sabe cómo llega tanta información a Cuba, pero llega de esa manera, llega, por ejemplo, y todo funciona a nivel de cooperativa, o sea, que esa es la mejor parte. Porque nos intercambiamos, por ejemplo, los músicos yo llevo a las radios, y en las radios llevo mi música, y hago spot publicitario que me lo hace otra persona, y los difundo en la televisión. Eso va a ser siempre, yo creo, y cada vez más, o sea, porque incluso ya también las discográficas también van a tender a desaparecer, también, yo creo que hay una tendencia también, porque como también ahora las personas tienen más acceso también a los equipamientos, también ya las personas cada vez van siendo más independientes, y eso es bueno también, porque de hecho ahora, por ejemplo, en Cuba hay un montón de estudios para grabar, hay estudios más económicos, menos, hay estudios para todo tipo de ¿cómo se llama?, de economía, ¿no? Y eso también es bueno, porque también te da la posibilidad de que las personas también hagan sus propios productos y no tengan que esperar, como tenían que esperar antes, a que les aprobaran un proyecto para que les dieran un presupuesto para hacer un disco. O sea, que era porque entonces habían dos o tres, simplemente dos discográficas o tres que tenían, que podían manejar un presupuesto como para producirle discos a algunos artistas. Porque incluso, de hecho, yo soy productora musical de artistas cubanos, y así era como se manejaba, pero era siempre un quilombo tremendo, porque a veces no aprobaban el presupuesto, a veces no, o sea, porque también no dependía de ellos, o sea, porque era, todo tenía que ver con un centro del Ministerio de Cultura, y era complejo, y ahora también eso se ha flexibilizado bastante, y entonces ha dado la posibilidad de que ahora, por ejemplo, artistas más jóvenes puedan tener también sus producciones hechas. Y ahí, a partir de ahí, la autogestión. Pero bueno, pero creo que es importante eso también, porque de hecho los tiempos están cambiando, tiene que ver un poco también con eso. Y también las cooperativas y las sociedades también tienen que también evolucionar, ¿no? Y justamente yo creo que tiene que ver un poco con eso la decisión también, ¿no? De que también, que si no hubiese sido también por esos años que yo estaba trabajando con esa discográfica, que también aprendí muchas cosas de eso, ¿no? Justamente ese aprendizaje me ha servido de mucho, pues de hecho tengo un camino ya adelantado gracias a esa experiencia anterior, ¿no? Entonces me voy a encontrar con otras cosas, ¿no? En Cuba hay un machismo, pero el machismo que existe es cultural ya, o sea, ya no está tan marcado, porque de hecho la mujer en Cuba hace muchos años, en Cuba hay muchas evoluciones en muchos sentidos, ¿me entiendes? En cuanto a la sociedad como tal, ¿entiendes? Sí. Es bastante bastante abierta la sociedad cubana, teniendo incluso esos patrones o prejuicios culturales que vienen arraigados hace muchos años. Pero realmente con respecto incluso a la mujer, el protagonismo también de la mujer es muy diferente al resto de Latinoamérica, según he visto también, ¿no? Que siendo Cuba un país bastante, o sea, un país bloqueado, sí, con el marco económico, es un país que está muy evolucionado en muchas cosas, ¿no? con respecto a los derechos de la mujer, con respecto al protagonismo que tiene una mujer en la sociedad, ¿no? Porque de hecho en Cuba hay muchas mujeres dirigentes desde los años 70, los 60. O sea que incluso te das cuenta que haciendo una generación, una nación bastante joven también al mismo tiempo, tiene ganada muchas batallas, como en el hecho también de lo que tiene lo social, lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer y el hombre, también con los nuevos procesos que hay también con respecto a la pluralidad de sexos, a las decisiones también, o sea que se están tomando decisiones sobre esas con respecto al aborto, con respecto que son cosas que ya están, que están ganadas hace muchos años, o sea que todavía en otras sociedades todavía ni se está empezando a hablar de ellas todavía, y en Cuba esto ya está resuelto, ¿no? Porque de hecho los roles son de todos, la educación es de todos, que lo mismo de padres que de madres, y la decisión de llevar una sociedad también es de todos, porque componemos mujeres y hombres en la tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, estas, en las canciones que yo escribo, siempre son son respuestas ante estímulos que me rodean, partiendo de ahí, ¿no? Más allá de que luego, o muchas veces, cuando tengo ya un concepto para... un estímulo genera el concepto de un disco luego. Y en base a eso, luego entonces sigo trabajando, pero... No te puedo decir que estoy totalmente alejada de lo que hago, de que mi música refleja una cosa que no soy yo, porque realmente yo soy el reflejo también de mi propia música, pues soy el reflejo y el resultado de lo que escucho, lo que como, lo que leo, lo que veo. Entonces también un poco eso tiene que ver con la música que hago y también con mi entorno, sobre todo. Pero siempre, justamente todo lo que tiene que ver con Yusa tiene que ver con mi realidad, ¿no? Con mi realidad, con mis inquietudes, con mis miedos, con mis temores o con mis alegrías, justamente con las preguntas. Muchas veces son preguntas que yo me estoy haciendo, muchas veces son procesos son procesos ante esos estímulos de transformación que dan como resultado una canción que muchas veces yo no sé ni cómo viene esa canción. O sea, justamente es una necesidad de simplemente de sacarla de mí, porque es el modo que tengo de un poco exorcizar, como diríamos, los fantasmas de cada uno, ¿no? Y como tengo esa necesidad, lo que hago es, y tengo las herramientas para hacerlo, y me dedico a la música. No sé, si fuera matemática, me dedicaría al amor a los números para poder sacar, para poder salir de a veces de los estados que me preocupan, ¿no? Y justamente por suerte es la música que es la que te hace que tú puedas sacar de una manera y convertir en canción, en melodías, cosas que serias que tengan que ver con una sociedad y con un país o con una historia, ¿no?
Estábamos escuchando la entrevista que le realizamos a Yusa aquí en Latido Americano. Nos están quedando apenas algunos minutos para irnos, son las 10:05. Vamos a despedirnos.
Vamos a despedirnos y antes aclarar que nos quedó afuera volver a escuchar a Teresa Usandivaras, que bueno, la anunciamos cuando empezamos este programa de repaso, podemos decir, pero bueno, no nos dio el tiempo.
Nos estaremos yendo nosotros, muchos de nosotros por lo menos, a la fiesta de Pretérito Plus con Perfecto, programa que sale aquí por FM Moreno, que se está llevando adelante en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Esperemos que todavía esté por arrancar. Se armó una banda que nos gusta mucho a todos los que hacemos latinoamericano.
Así es, Piovano 1265, entonces la cita para ir ahora nomás en un ratito. Y sí, avisar que otra fiesta que estaba en agenda para hoy, que organizaban las mujeres que están pensando en viajar al Encuentro Nacional de Mujeres desde aquí, desde Moreno, que se iba a hacer en el local de ATE, en Piovano 3165, bueno, está suspendida hasta próximo aviso. Hicimos este programa de hoy repasando lo que fue la situación en Paraguay y algunas de las mejores notas de cultura de lo que va del año. En la musicalización, Cecilia D'Amico, y haciendo la operación técnica también, en la producción general, María del Cielo Posás, y en la conducción, Leonardo Smerling, y quien les habla, Daniela Devoto.
Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene, el viernes, a partir de las 19 horas, en vivo aquí por FM Moreno, y el domingo a partir de las 13 horas.
Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.